En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 14 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Carlos Ganga, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz y con Abel Madrigal, que están hoy al mando, y con Axel Tapia a los mandos del sonido. Y luego, por supuesto, que no me olvido de ellos, la gente que está en la sala de máquinas aprendiendo y ayudando. Hoy con Gonzalo Carbajo, con Paula Otón y con Roberto Calvo. Aquí estamos, digo, en lo que viene a ser el día 1 después del Mundial de Clubes. Que no sé si decir huérfanos del Mundial de Clubes. ¿Tú qué dices, Evangelio, por ejemplo?
Buenas noches, Munilla.
Muy buenas, hombre.
Sí, hombre, sí, ya ha acabado. Y ya se acabó la temporada. La temporada 2024-2025 la hemos terminado ya.
¿Te sientes huérfano, entonces?
Sí, hombre, de fútbol siempre.
Hubo un día que recuerdo que dijiste, me estoy viendo todos los partidos del Mundial de Clubes.
Sí, me los he visto todos. Igual he fallado alguno. Alguno de las 3 de la mañana yo creo que me lo he perdonado. Pero los he visto casi todos, sí. De todas formas, te digo una cosa. Como ha sido una temporada de casi... serán 330 días o por ahí, hace falta descansar un poco. O sea, también entiendo que hay que respirar un poco y días sin fútbol para que luego lo echemos de menos y cuando llegue otra vez, que va a llegar otra vez dentro de poco, digamos... Pues muy bien, otra vez fútbol.
Luis García se los ha visto todos también, ¿no?
Yo al final todos no.
Prácticamente, alguno te has dejado, ¿no?
Alguno me he dejado. Me he dejado alguno de las 3, alguno de las 9, alguno de las 6. Me he dejado alguno
de las 12,
cada
que también
sí,
había.
De las 12 también, me he dejado casi todos.
David Sánchez está pensando qué va a decir.
¿Qué tal, buenas? Entero, de principio a fin, solo uno, el Madrid Paris Saint Germain.
Ah, ese es el único que te has dejado, ¿no?
Entero. Trocitos he visto algunos, pero ha habido muchos, muchísimos que vamos, no he tenido ni intención de verlos.
Roberto Morales es un profesional. Yo creo que sí. Roberto es como Evangelio, que se los ha visto todos de pe a pa, ¿no?
Pero desde casita, ¿no, Roberto Morales, hoy?
Hoy sí, si me permites, porque estoy a punto de coger el avión, si no te molesta David.
¿De vacaciones?
¿De vacaciones?
Sí, sí, de vacaciones, entrando aquí a compartir el rato con vosotros.
Aquí estáis dos y dos. Hay dos que están a punto de coger las vacaciones y otros dos a los que le queda algún poquito todavía, ¿no? O sea, Morales y Evangelio están ya...
Es correcto.
Con el traserete oliendo a playa, que se suele decir.
Los vividores.
Y la rampa de lanzamiento.
Y los currantes aquí.
Los currantes, David y yo, aquí todo el verano.
La verdad es que en vividores, número uno la lista, sabemos bien que la encabeza. Está claro que...
Pero aquí seguimos. Los últimos a abandonar el barco, Morales.
¿Cómo se da por aludido,
Los últimos.
Pero voy a responder a tu pregunta, Muni. No me ha enganchado el Mundial y no he visto todos los partidos como Fernando. Ha sido imposible seguir todos los partidos. Me parece que la gente que le pone más de notable a este torneo, no lo entiendo muy bien.
Bueno, guarda fuerzas.
Los horarios tampoco eran como para ver todos los partidos.
No, pero
ni el año que viene.
Eso te iba a decir, pero es que claro, los horarios del año que viene el Mundial de Selecciones tiene que ser algo parecido.
Muy parecido porque va a haber
los partidos.
Va a haber 106 partidos, creo, ¿no? 106, que son muchos más que los que estamos acostumbrados a los mundiales, que son 64.
Sí, claro, porque como se han aumentado el número de selecciones, pues tela. Bueno, en fin, por cierto, ¿tienes la voz ahí medio tocada o me ha parecido a mí, Morales?
No, yo creo que estoy bien.
No, vale. Será mi oído el que está mal.
Es la que tiene.
Bueno,
será la envidia que ya me ves en el avión.
También, eso también. Envidia, además, insana, que lo tengas claro. Bueno, es un día en el que han pasado un montón de cosas. Por ejemplo, ya es oficial el fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid. El lateral gallego firma 6 temporadas y el Benfica se embolsa 50 millones de euros. Al final no ha conseguido el Madrid rebajar la cantidad inicial. Es el cuarto fichaje del conjunto blanco tras los de Dean Huijsen, Alexander Arnold y Franco Mastantuono. Se ha hecho oficial también, por otro lado, el fichaje de Luka Modric por el Milan. Firma una temporada más otra opcional. Esto también es noticia del día, ¿eh? El gobierno de España, el de Pedro Sánchez, ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio que investiguen si en el cumpleaños de Lamine Yamal, del pasado sábado, se vulneró la ley de discapacidad. Esta ley prohíbe espectáculos de burla o que denigren a las personas con discapacidad. Recordamos que en esa celebración, cumpleaños de Lamine del sábado, fueron contratadas varias personas con enanismo. Luego vamos a estar hablando de este asunto. Hoy el Barça, por cierto, ha vivido su primera jornada de trabajo tras las revisiones médicas de ayer. Y la noticia es que Ter Stegen no se ha ejercitado con sus compañeros y sí que lo ha hecho en el gimnasio. Era el primer día, creo, que coincidían, aparte de las pruebas médicas, claro, los cuatro porteros que tiene ahora mismo en plantilla el FC Barcelona. El club, por otro lado, ha anunciado el fichaje de Ronny Bargi. Llega procedente del Copenhague a cambio de 2,5 millones de euros. Tiene 19 años, es sueco, aunque nacido en Kuwait, vaya mezcla, y en principio va a jugar en el filial, aunque va a hacer la pretemporada con el primer equipo. Y a todo esto, el Barça ha vendido a Pablo Torre al Mallorca. El club balear paga 5 millones de euros por el 50% de los derechos federativos del futbolista. Noticia también del día, llamado la atención, el Español tiene nuevo dueño. Y esto después de que el club haya anunciado un acuerdo con el fondo de inversión Velocity Sports Partners. Alan Pace es el nuevo dueño del club, después de comprar pues prácticamente el 100% de las acciones del grupo Rastar por 130 millones de euros. Noticia también del día, informa Deportes Cope Valencia. Esto ya lo venía anticipando desde hace mucho tiempo Cope Valencia, pero hoy ya podemos darlo por hecho. El Valencia y el Arsenal han llegado a un acuerdo para el traspaso de Cristian Mosquera al conjunto inglés. El equipo Che va a recibir una cantidad de en torno a los 20 millones de euros. Una noticia también sorprendente del día ha sido que el Alavés ha anunciado que Mariano, el ex del Real Madrid, delantero ex del Real Madrid, se va a entrenar con el equipo esta pretemporada. Recordemos que Mariano está ahora mismo sin equipo. Por cierto, que el equipo vitoriano ha fichado al portero del Mirandés, Raúl Fernández. Se siguen conociendo horarios de las primeras jornadas en Primera División y ya conocemos los horarios de la tercera. El Atlético de Madrid va a jugar en Vitoria contra el Alavés sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde. Ese mismo sábado el Madrid recibe al Mallorca a las 9 y media. Y el domingo 31, Rayo y Barça juegan en Vallecas a las 9 y media. Noticia también, en este caso en segunda, y que tiene de protagonista a otro ex del Real Madrid, porque el Albacete ha hecho oficial el fichaje de Jesús Vallejo. Firma 2 temporadas y la verdad es que la gente estaba ilusionadísima en Albacete. Luego vamos a ver si escuchamos el sonido de cómo lo ha anunciado el club a través de una marquesina en el centro de la ciudad con un montón de gente allí vitoreando a Jesús Vallejo. Que lo mal que lo ha pasado en el Madrid y las ganas que tiene de volver a sentirse futbolista, estoy seguro de ello. Bueno, ciclismo. Simon Yates ha llevado la victoria en solitario en la 10ª etapa del Tour de Francia. Ben Healy, el irlandés, es el nuevo maillot amarillo después de meterse en la fuga del día. Hay que contar que el Visma, Arauz, ha atacado a Pogacar, pero bueno, al final tablas, ¿no? Al final de la etapa.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Hay muchas maneras de verlo. Manolo Lama me echaba la bronca porque yo en la retransmisión he aplaudido la actitud del Visma. Están tocándole las narices a Pogacar y eso ya es bastante. Y Pogacar no le ha sacado ni un solo metro, ni un solo segundo en cuanto a la carretera se ha puesto para arriba. ¿Que hoy Vingegaard quizá todo el mundo esperaba que atacara y no lo ha hecho? Puede ser, pero que Pogacar no está cómodo es un hecho. Y el Tour es una carrera de 3 semanas y creo que no está tan sentenciada como mucha gente cree.
Pues nada, de la duda yo me pongo en lo de Manolo Lama.
¿Por qué? ¿La bronca pues, por qué es?
Porque dice,
¿qué quería él?
Pues Lama dice que cómo puede ser que un equipo esté trabajando todo el rato y que Vingegaard ni siquiera haya atacado a Pogacar.
Ah, vale, ya entiendo.
Que tiene parte de razón, ¿eh? Pero...
No, Lama siempre tiene parte de razón.
Sí.
Y ante la duda la tiene toda. Pues sí, sí. No, también te voy a decir una cosa. Igual está guardando fuerzas para cuando vengan las gordas a partir del jueves, por ejemplo, a Utacam, ¿no?
Claro. Y otra cosa, que para mí, que Pogacar no gane o no te gane, ya es un triunfo del otro ciclista.
Sobre todo visto lo visto en este Tour.
Correcto.
Bueno, y en tenis, Paula Badosa ha anunciado que va a estar fuera de las pistas durante unas semanas más todavía por culpa de una lesión en el psoas que sufrió antes de Wimbledon. Así es más o menos como viene este día, este 14 de julio, fiesta nacional francesa. Esperaba más traca en la etapa del Tour, no ha podido ser, ya vendrá. Pero como estamos todavía a día 14 de julio, me gustaría que recordarais qué estábamos haciendo el 14 de julio de hace justo un año. A que así a bote pronto no. Mira.
Allá vamos. Carlos Alcaraz sacando para ganar Wimbledon. El revés de Novak Djokovic se queda en la red. Vaya exhibición de tenis en la mismísima catedral de Carlitos Alcaraz García, que levanta el dedo y dice: soy el nuevo número uno. Apenas se afeita y ya es leyenda del tenis. os hemos ganado Wimbledon y os vamos a ganar la Eurocopa.
Ahí
señoras
va,
y señores,
ahí va la descarga. Oyarzabal para Cucurella, la pone Cucurella. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
Qué pena que sea justo el día después de la derrota de Alcaraz en la final de Wimbledon, pero joder, es que ese día fue la leche, ¿eh? Y además, recuerdo que fue un día en el que se juntaron más cosas, porque fue el día que Argentina ganó la Copa América, la Argentina de Messi.
Ah, es verdad, sí.
Y hubo un etapón en el Tour de Francia.
Sí, en los Pirineos. Exacto. Una etapa preciosa, con victoria de Pogacar.
El Plató de Bale, me
parece.
Plató
de Bale,
fue.
Sí.
Eso es, bueno, fue un día espectacular.
Hemos ido a peor, entonces.
Sí,
este
sí.
Año.
Sobre todo Angelito.
Angelito, sí.
Cómo grita el tío, pero qué bueno es. Qué bueno. ¿Le escuchasteis, por cierto, ayer, Luis, con el Rey,
sí,
David?
Estuvo todo...
Pensé que durante
el partido.
Ah, no, yo con el Rey no le escuché.
Con el Rey, sí. La gente decía quién es ese que está al lado de Angelito.
Le tuteó.
Luego, o sea, no solo no escuchas rectificar tiempo de juego, sino que tampoco escuchas el tertulión.
No, fue un tuteo
fugaz, ¿eh? O sea, fue una cosa, fue un
deslizillo. Lo recondujo luego,
sí,
pero
bueno,
muy
lo
levantó
bien. Pero la mácula queda en su
No, y hay gente que luego se lo toma fatal que tú tengas su majestad el rey. Yo no lo veo mal. Yo cuando estuve con él, por supuesto, no le tuteé.
Angelito estuvo todo el partido, bueno. Estuvo todo el partido con lo de el micro me dice cositas, pero al final las cositas aquellas como que no. Como que no chutaron.
El de esos días que se va ahí dando vueltas a la cabeza, le he tratado de tú, bueno, en fin, que me lo perdone la gente.
No, Angelito no le suele dar mucha
vuelta. Va a la cama, dando vuelta.
No ha pasado buena noche, esto es información.
No.
Por esa opinión.
Hoy ya se ha limpiado, ha dicho que está de vacaciones con la familia allí en Londres y ya se ha limpiado.
Ya está.
Bueno, en fin.
Hace bien.
¿Está Melchor Ruiz en algún lugar de Madrid?
Hombre, Melchor.
¿Dónde, Mel?
Mel.
Pues aquí estamos, buenas noches a todos.
Hola, Mel. Hombre. ¿Todo bien, Mel?
Sí. Sin entrar en detalles, estamos bien.
Sí, eso además, según va pasando los años, hay que decirlo más, lo de sin entrar en detalles. Lo digo en mi caso propio, ¿eh? No te vayas a pensar que lo digo por ti. Bueno,
no, en mi caso lo puedes decir también porque andamos ahí.
Sí. ¿Cuándo coge vacaciones, Mel?
Pues el 4 de agosto.
¿Tenemos destino, Mel?
No, yo nunca...
Desvelas.
No lo decido hasta que no cojo las vacaciones. Me quedo unos días en Madrid para arreglar todos...
¿Playa o montaña?
Todos
playa,
los temas, ¿no?, pendientes.
A ver si vas a hacer como Lama, que luego lo hace muy tarde y no hay reserva.
No,
posible.
Siempre hay sitio. No, yo soy más de playa.
Playita.
Vale, ¿y vale. España o fuera?
Pues depende. Depende cómo me coja. Quiero decir que como no hago planes, depende de cómo me pille en ese momento.
Vale. Cómo te pillen.
Gracias.
Bueno,
no,
que
¿cómo me pilla a mí?
Melchor ha caído el cuarto fichaje del Real Madrid, Álvaro Carreras. Al final, el Real Madrid no ha podido conseguir rebajar ese precio inicial que pedía el Benfica, que ha demostrado ser un negociador duro. Pero bueno, tenía también ahí la carta de que el jugador era suyo, claro.
Bueno, le ha tocado currárselo. Recuerdas que el viernes ya hablábamos y te decía que estaba en la recta final con ese interés del Benfica por Obrador, que eran operaciones diferentes, pero que era abrirse un poquito. Hoy por la mañana ya contábamos que hoy se iba a anunciar y que mañana iba a ser presentado y finalmente sí, como dices, no se ha bajado del burro el Benfica, un duro equipo para negociar y el Real Madrid ha tenido que pagar los 50 millones, que es la cláusula que tenía el futbolista y de la que no se ha bajado el conjunto portugués. Hay que decir que sabemos que cotiza en bolsa el conjunto del Benfica. Y de acuerdo con los detalles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues esos son lo que ha pagado el Real Madrid, 50 millones. De ahí hay que recordar que el Manchester United, que es el que tenía una opción de recompra por 18, va a recibir una plusvalía del 20% y que el Real Madrid tendrá derecho a retener el 5% del mecanismo de solidaridad para posterior distribución a clubes que han participado en el desarrollo del jugador. Así que esa es la operación en lo que hace referencia a lo económico. En lo estrictamente futbolístico, 6 temporadas las que ficha Álvaro Carreras por el Real Madrid, es decir, hasta el 2031. Y bueno, recordemos que es un fichaje que el Real Madrid quería hacer desde nada más terminar la temporada, que lo intentó hasta el último momento para poder tenerle en el Mundial, pero que el Benfica no quiso y al final, pues como veníamos contando, al final tenía que pagar la cláusula y la ha pagado y mañana será presentado a partir de la 1 de la tarde.
Os pregunto directamente, ahora que ya está hecho, ¿os parece mucho 50 millones por Álvaro Carreras?
Hombre, mucho es un jugador caro. Al final pasará como pasa siempre con todos los jugadores, que parecerá mucho más caro o parecerá demasiado caro si el fichaje no sale bien y si su rendimiento no es el esperado y si es un futbolista que la rompe. Es más perfil Fran García que Mendy, por comparar a los dos laterales izquierdos que tiene el Real Madrid y sus características.
Más recorrido.
Más de atacar que de defender. Ha hecho un gran año en el Benfica. Es de esos futbolistas que ha fichado el Madrid después de una gran temporada, que es verdad que ha sido una gran temporada, pero después, al final, el que marcará si es un fichaje demasiado caro o es un fichaje que, al final, no ha costado tanto como parecía, es su rendimiento.
A mí me parece muy caro, ¿eh? 50 millones me parece mucho. 50 millones por un lateral izquierdo me parece muchísimo. Y 50 millones, teniendo en cuenta lo que ya se había gastado el Madrid antes de prácticamente empezar el mercado, me parece una barbaridad.
Va a ser cerca de 180 millones, una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, sí, 182, una cosa sí. Así. Es una barbaridad el desembolso que está haciendo el Real Madrid. Parece que Hausen es un acierto indiscutible y yo con los otros tres tengo muchas más dudas, teniendo en cuenta que lo que el Real Madrid necesita, bajo mi punto de vista, es un centrocampista.
Salta a la vista que yo no soy un panenquita, pero... Lo que sí te digo seguro, porque he visto los partidos que ha jugado contra el Barça en Liga de Campeones, es que Lamine Yamal no lo ha pasado tan mal con ningún defensa esta temporada como con Álvaro Carreras. Yo creo que es el que mejor ha sabido tapar a Lamine Yamal, pero te hablo de cualquier competición, Liga, Copa, Liga de Campeones.
Igual eso le ha gustado mucho al Real Madrid.
Pues no me extrañaría que se hubiesen fijado en esos partidos. Porque,
Nuno Mendes le defendió muy bien, sí, pero es verdad.
Porque yo recuerdo en aquel partido preguntar, hostia, con los que está viendo el partido, pero ¿quién es este tío? Es español, pero ¿de dónde ha salido este tío? Porque lo hizo muy bien y, de hecho, en el último partido ante el Barça, que no jugó por sanción, fue un alivio en Barcelona. Digo, yo no sé cómo jugó toda la temporada, pero lo que yo le he visto, no he visto a ningún defensa este año tapar también a Lamín como a Álvaro Carreras.
Pues al margen de lo defensivo,
pero me parece muy claro,
que es cierto que hizo un gran marcaje a Lamine Yamal, está en el 11 ideal de la Liga Portuguesa y su fuerte, más que la defensa, que siendo importante ese aspecto defensivo, es la llegada que tiene. Es uno de los máximos asistentes de la Liga Lusa, tiene gol, ha hecho 4 goles, 5 asistencias, defiende bien, pero sobre todo tiene una gran llegada y es muy hábil con el balón, a pesar de tener ese 1,86, y es un hombre que encaja perfectamente en el estilo de Xabi Alonso. Con Grimaldo en el Leverkusen, pues sería algo parecido, con mucha llegada hasta la línea de fondo, puede entrar por banda y puede entrar por dentro. Y como te digo, asiste mucho, además tiene gol, quiero decir, es un jugador. Eso de mucho o poco, como decía Evangelio, depende luego del rendimiento que dé, pero desde luego había bastantes equipos interesados en él y son los precios que hay ahora mismo en el mercado.
Robert, ¿a ti qué te parece la operación?
Yo, de los parámetros que daba Luis, añado uno para la gente que piensa que es un fichaje caro, que estaba en la cantera del Real Madrid. Es un futbolista que en cadetes y en el juvenil C estuvo, que se marchó al Manchester United y ahí el Real Madrid perdió el control del jugador. Y pagar por un futbolista que has tenido 50 millones, pues a mucha gente le puede extrañar. Cubre una carencia del equipo. Al Real Madrid le necesitaba un lateral izquierdo de garantías, con Mendy no puede contar, han sido numerosas lesiones este último curso. Fran García, Ancelotti no tuvo confianza en él, no le dio la continuidad que le ha dado Xabi Alonso en el Mundial, y necesita un futbolista que así a bote pronto mejore a Fran García, porque aporta ofensivamente incluso más que Fran, y defensivamente, como comentaba David, hay partidos grandes que a la gente le ha quedado en la retina el marcaje que ha hecho a Lamine. Vamos a ver cómo le sienta la camiseta, cómo le sienta el escudo, porque la forma de reaccionar de Dean Housen, por ejemplo, comparada con la de Alexander-Arnold, tiene poco que ver. Vamos a ver Carreras, cuando se ponga la camiseta y empiece a asumir esa responsabilidad, cómo se integra, pero en el dibujo de Xabi Alonso creo que era una de las piezas importantes por las que el técnico ha insistido en su fichaje, con ese perfil Grimaldo que buscaba el Real Madrid en el mercado.
Bueno, pues cuarto fichaje del Real Madrid. Por cierto, la renovación Melchor, la renovación de Vinicius, no se acaba de concretar, ¿no? O sea, parecía que estaba nada más que a falta del anuncio hace unos meses, se fue dilatando en el tiempo y no sé si se han ido complicando las cosas, pero eso no se acaba de cerrar, ¿no? Tira hasta 2027, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, no se ha terminado de concretar, dependiendo de quién hables, porque el Real Madrid no ha abierto la boca al respecto. Era precisamente Vinicius, el propio jugador, el que decía que estaba prácticamente hecho por allá por el mes de marzo, más o menos. Recuerdo un programa en El Partidazo que entró también un compañero de Brasil diciendo que en breve se sabría, y nosotros siempre hemos mantenido la postura que el Real Madrid no cierra operaciones hasta final de las temporadas. Y en este caso, bueno, pues la información que tenemos es que las pretensiones económicas de Vinicius distan bastante de lo que pretende el Real Madrid. Tiene 2 años más de contrato, no hay prisa. se tomará cuando vuelva de vacaciones y se hablará, pero evidentemente, insisto, ahora mismo las diferencias que podría haber serían económicas en estos momentos y habrá que esperar, como te digo, hasta que terminen las vacaciones y se reincorporen y vuelvan a hablar del tema.
¿Os parece que está Vinicius ahora mismo en posición de fuerza para pedir más dinero al Madrid?
Ha perdido mucha.
No, iba a decir que para mí sigue teniendo mucha fuerza. Es verdad que está en una mala temporada, pero para mí la derrota al Madrid no sería que se marche Vinicius. Si trae una oferta y se va, yo creo que el Madrid ha demostrado que si jugador es franquicia sigue ganando títulos. Para mí el drama del Madrid sería que este tío se marche gratis. Esté mal, bien o regular, si Vinicius encara su última temporada sin haber renovado, es un problema institucional,
no, gratis
ambiental.
No se va a ir. Gratis no se va a ir y es verdad que ahora está en una posición de fuerza menor que la temporada pasada porque su rendimiento esta temporada... Bueno, a partir del no ganar el Balón de Oro, es que ese ha sido un punto de inflexión en la temporada de Vinicius. O sea, su rendimiento ha caído prácticamente en picado y él no está en posición de determinante para poder negociar una subida como sí ha estado en otros momentos, que su rendimiento era superior y que sí tenía... Tenía uno, la sartén por el mango para la exigencia de subirle el sueldo, y dos, la oferta de Arabia, que hacía contrapeso y hacía una especie de presión al Real Madrid. Y eso parece, no digo que haya desaparecido la oferta, que seguro que no ha desaparecido, pero también creo que instigado por su entorno se está hablando menos de eso, de la renovación, del posible interés de los árabes, que en otros momentos de la temporada.
Yo creo que Vinicius ha perdido fuerza, desde luego, como futbolista, por lo tanto ha perdido fuerza para negociar, porque ha pasado de ser un top 3 mundial indiscutible a esta temporada estar... cuestionado, directamente cuestionado, porque su temporada ha sido mala, su Mundial de Clubes ha sido muy malo. Y luego creo que tiene otro inconveniente, y es que Vinicius era la joya de la corona y la llegada de Mbappé lo ha ensuciado, porque hay comidilla, hay run-run en que Vinicius y Mbappé son jugadores incompatibles dentro del terreno de juego. Ancelotti no consiguió que funcionasen juntos y Xabi Alonso no ha conseguido que funcionasen juntos. Entonces, en este punto... No me extrañaría que hubiese ciertas dudas en el Real Madrid sobre la continuidad de los dos futbolistas en caso de que surja una oportunidad de mercado de que uno de los dos pueda salir. Y yo creo que si se pone en esa situación Vinicius o Mbappé, no creo que el elegido para salir sea Mbappé.
Para mí es indiscutible que la situación ha cambiado. Cuando Vinicius se sentía ganador del Balón de Oro, era él el que manejaba la renovación, el que exigía una serie de condiciones... ganar lo mismo o más que gana Mbappé, y ahora la situación es diferente. O sea, el bajón que ha pegado Vinicius esa temporada hace que el Real Madrid, viendo el crecimiento de Mbappé, afronte la renovación en otras condiciones. O sea, ahora el que manda los tiempos, el que manda las condiciones, el que manda en todos los terrenos, tiene que ser el Real Madrid, sin considerar, como dice Luis, tan dramática la salida de Vinicius como sería hace 2 años. O sea, en el escenario actual, un traspaso de Vinicius al Real Madrid no sería un roto. Hace 2 años era el jugador referente de todo. De él dependía el éxito, las acciones más desequilibrantes, el que siempre insistía, el que más insistía. Ahora el Real Madrid ha cambiado y creo que la situación también.
Contó Miguelito el sábado del entorno de Vinicius que no le gustó nada lo de jugar en banda derecha en el partido contra el Paris Saint-Germain. Luego, además,
que ha jugado muy 60... poquito ahí.
Sí, bueno, pero ese día no le gustó, además siendo uno de los partidos del año. Y luego además es que con el minuto 60 y tanto, con 3-0 en contra, le saca del campo y deja, por ejemplo, a Gonzalo y deja a Mbappé.
Sí, porque es una forma de perder jerarquía. Uh-huh. Claro. Pero bueno, es una forma de perder jerarquía merecidamente, porque al final si el rendimiento de Vinicius hubiera sido parecido al de la temporada anterior, yo creo que ni lo hubiéramos visto en la derecha ni lo hubiéramos visto marcharse en el 20 de la segunda parte.
Disconforme...
Déjame decirte una cosa, Munilla. Respecto a lo que estabais comentando, el Madrid en estos momentos no se plantea ni la salida de Mbappé ni la de Vinicius. Y respecto al cambio que ha sufrido Vinicius, es evidente que después del Balón de Oro ha pegado ese bajón. Pero futbolísticamente a lo mejor tiene una explicación, ¿no? Antes solo se jugaba para Vinicius prácticamente, el Real Madrid jugaba volcado por la banda izquierda y ahora, desde la llegada de Mbappé, pues se divide ese balón en varios jugadores y además en varias estrellas. Y luego tengo una opinión muy personal. Cuando estaba o entraba a todos los trapos que había en el campo y se le veía enfadado, discutiendo, provocado, etcétera, etcétera, rendía mucho más que ahora que está como bajo de ánimo y que prácticamente no entra nada.
Sí, sí,
y
parece otro.
Y eso se ha notado también en su rendimiento.
Parece otro Vinicius. Como es una situación, salvando la distancia lógicamente, con Ceballos, ¿no? Que Xabi Alonso, entre comillas, ha pasado de él en este Mundial de Clubes, ha jugado muy poco y hoy Ceballos llegaba a Sevilla para pasar unos días y hablaba así.
Con ganas de seguir en el Madrid, ¿cómo te ves tú?
Bueno, semana importante para mí. Ya hablaremos del futuro después de esta semana.
¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani. ¿Te gustaría?
Betis, mi casa, y siempre va a ser mi casa.
Y la puerta abierta, ¿no?
Sí, ojalá que siempre tenga la puerta abierta.
¿Ha habido reuniones para volver este verano?
No he hablado con ellos todavía.
¿Todavía? Todavía, ¿no? Entonces deja ahí un poco la puerta abierta.
Bueno, estamos abiertos a todo.
Todavía, es decir, no he hablado con ellos todavía. Me da un dato Abel Madrigal, 70 minutos en 6 partidos, es lo que ha jugado con Xabi Alonso, Ceballos, que es menor de lo que ha jugado Modric, sabiendo que Modric directamente se iba a ir cuando terminara el Mundial de Clubes. Esa es una situación también peliaguda. Un futbolista que durante momentos de esta temporada parecía que le podía servir de mucho al Real Madrid
hasta
y de repente dejó de serlo.
Hasta la lesión. Era un futbolista que había encontrado el Madrid esa brújula que le estaba faltando en el centro del campo y su rendimiento fue muy bueno. Llegó la lesión y parece que ha perdido, y bueno, con la llegada de Xabi Alonso, es que hay varios jugadores que a Xabi Alonso directamente los ha señalado qué interés tiene de contar con ellos, simplemente repartiendo los minutos en el Mundial de Clubes.
A mí es que no me parece jugador para el Madrid, me refiero a para ser titular en el Real Madrid. Yo creo que es un jugador que es muy bueno, que tiene muy buena pinta, que te entra mucho por los ojos, pero es que nunca ha dado el paso definitivo para ser indiscutible en el Madrid, tampoco aprovechó la oportunidad en el Arsenal. Yo creo que es un jugador que se sale en un hábitat, pues no sé, a lo mejor si va al Real Betis Balompié, volvemos a ver un Ceballos espectacular, pero mi sensación es que uno, se está haciendo muy largo lo de Ceballos y su retorno a Sevilla al Betis, esto va más largo que lo de Mbappé con el Madrid, y tengo la sensación de que ya ha tenido tantas oportunidades en el Madrid que no ha aprovechado, ya sea porque no le gusta el entrenador o porque él no ha cumplido, que ya pensar en que es recuperable es prácticamente imposible. No,
a mí se me llegó a aparecer el jugador para el Madrid justo antes de lesionarse. O sea, es que me parecía efectivamente...
Bueno,
que
era el director de juego.
Porque el Madrid no tenía otro futbolista de ese perfil. Entonces, casi lo encontraron por accidente, porque el Madrid se dio cuenta que tenía, vale, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, ¿quién juega y quién hace de cross? Y miraron al banquillo...
Y Modric se estaba apagando.
Claro, justo. Y dijeron, venga, pues que lo haga Ceballos. Y efectivamente Ceballos es capaz de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con David. Yo creo que Ceballos tiene un punto Isco en el sentido en que va a tener que salir del Madrid para volver a ser importante y quizá regresar algún día a la selección y tal. Porque la figura que el Real Madrid necesita del nuevo Toni Kroos, digamos, o el nuevo Modric, está claro que no va a ser Ceballos, o al menos Xabi Alonso ha dejado bastante claro que no va a ser Ceballos.
Bueno, ha probado a Güler, de hecho, para hacer ese rol.
Por lo tanto, o va al mercado o lo hace Güler, pero Ceballos no tiene pinta que vaya a hacerlo.
Yo es que ese rendimiento tan óptimo que visteis en determinados meses de Ceballos, para mí fue un rendimiento normal.
Estoy contigo.
Nunca ha sido un futbolista que haya derribado la puerta y que haya dicho, aquí estoy yo para dirigir el juego de Real Madrid, tengo esta personalidad, voy a hacer jugar al equipo. Yo creo que ha habido muchas oportunidades, quizás no la continuidad que siempre ha deseado Ceballos, pero cuando la ha tenido, pues sea una lesión o lo que le haya pasado, no ha terminado de triunfar y de ser el jugador que parecía que iba a ser. Para mí, si le cogemos la similitud a Isco, para mí Isco fue mucho más en el Real Madrid de lo que ha sido Ceballos, y creo que Ceballos no va a llegar a ser nunca lo que fue Isco. O sea, un regreso al Betis, que se está haciendo largo, como decía David, al final es la mejor salida para todos, porque si Xabi Alonso ya ha demostrado que no confía en él como el faro del juego y prefiere cambiar a jugadores de posición, o prefiere apretar para que le traigan un jugador en esa demarcación, aunque no sea una superestrella, pero que sea un jugador de su confianza, va a ser mucho mejor ingresar lo que pague el Betis por Ceballos e ir al mercado para un jugador que le gusta a Xavi.
Pues nada, ahí espera el acontecimiento, Melchor.
El problema, Muni, es que Ceballos, claro, las pretensiones que a veces el Betis ha tenido, pues dista mucho económicamente de lo que él cobra. En ningún momento ha tenido la confianza de ninguno de los entrenadores del Real Madrid.
Eso es verdad. Le ha costado siempre con todos.
Hay que tener en cuenta que tenía por delante a Kroos y Modric, y eso son palabras mayores. Y luego ha tenido muchas lesiones, muchísimas lesiones, y le ha costado entrar en dinámica. Y me da la sensación que el fútbol ese de rock and roll que pretende Xabi Alonso, ritmo rápido y tal, no coincide con ese fútbol de mucho más control, más pausado que hace Ceballos. Y por lo tanto vamos a ver qué es lo que pasa, porque muchos están hablando de que el Real Madrid necesita a alguien en esa posición del centro del campo, pero ya venimos contando que o sale alguien o es muy difícil, porque ahora mismo hay 7 centrocampistas en el Real Madrid.
Un abrazo, Mel. Hasta luego. Oye, ¿os creéis a Luis Enrique cuando dice que iba a separar el ayer cuando se mete la trifulca?
Yo sí.
Yo también.
Yo creo que el entrenador no
piensa. Que sería su primera intención. Yo me lo creo.
Se calienta, pero yo creo que él va.
No fue la última intención.
Yo cuando va, además, la sensación era va a separar, era la intención. Después yo no sé qué pasó, que sí que es verdad que se le va la mano y mete la zarpa, pero él va para separar.
Si me decía alguien por ahí, si iba a separar la cabeza del cuello de.
Si sabe lo que pasó, que recibe un empujón y que va caliente.
Claro.
Y
que tiene es que Luis Enrique es un tío muy caliente. No es lo mismo que vaya a separar yo a que vaya a separar Luis Enrique.
No, pero lo que dice Morales, él va a separar, le empujan y como se calienta rápidamente.
Sí,
pues
hay entrenadores o futbolistas o deportistas que van a separar, les empujan y siguen templados y consiguen mantener la calma. Luis Enrique no es ese perfil. Luis Enrique va a separar, le empujan y aparece.
Espera, Dani Gil, París. Buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Le han caído muchos palos a Luis Enrique por esto allí en Francia hoy?
Pues sí, la verdad es que ha sido un día de muchas reacciones. En Francia no han blanqueado la imagen del asturiano ni le han justificado, todo lo contrario. Hoy han dicho que la trifulca con João Pedro fue un gesto repugnante. De hecho, el propio Luis Enrique fue consciente al poco de producirse porque después le comentó a uno de sus ayudantes que se había equivocado y no ha gustado nada la imagen con la que acaba esta temporada, con ese gesto completamente evitable, sobre todo porque, además, a pesar de cómo es Luis Enrique, hasta ahora no había tenido ningún tipo de incidente grave con otros compañeros de profesión en estos últimos 2 años como entrenador del Paris Saint-Germain, y un error que además pues va acompañado de una, digamos que una mentira piadosa, porque eso, en rueda de prensa dijo que él iba a separar. Y bueno, viendo las imágenes, yo creo que es evidente que en son de paz no iba, o al menos no es lo que se reflejó.
Oye, y por la manera de perder la final, ¿le han caído palos o se ha sido respetuoso por allí, sobre todo los medios de comunicación, teniendo en cuenta la temporada que llevaba él con el PSG?
Mira, nadie se esperaba que el Paris Saint-Germain cayera. Venía de una temporada perfecta, de ganarlo absolutamente todo, jugando bien, pasando por encima de absolutamente todos los grandes rivales que ha tenido, el Inter en la final de la Champions, el Bayern, el Real Madrid en semifinales de este Mundial. Y ha sido una sorpresa perder, sobre todo con la contundencia con la que lo hizo contra el Chelsea. Pero no ha sido un drama, es decir, es algo que se va a pasar página de esta derrota, porque hoy lo decía Le Parisien en su portada, decía gracias de todas formas, comentando que el resultado de anoche no empaña para nada la extraordinaria temporada del Paris Saint-Germain. Han ganado 4 títulos, todavía están en disposición de ganar otros 2, la Supercopa de Europa y la Intercontinental, con lo cual, bueno, es un sabor agridulce, porque se esperaban seguir ganando más títulos, pero desde Francia lo que dicen es que el Paris Saint-Germain sigue siendo el equipo referente, mejor equipo del momento.
Cuídate, Dani, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Lo cierto, ha perdido la oportunidad única en la historia de conseguir el septete. Sí. Porque, claro, como hasta ahora nunca había habido 7 títulos en la misma temporada, ha perdido la oportunidad del PSG.
Fue muy sorprendente, ¿eh?
Yo es que todavía...
La derrota y la forma de perder.
Es que parecía el PSG, el Chelsea parecía el PSG del otro día contra el Madrid.
Para mí es el mejor equipo del mundo. Y a pesar de la derrota de ayer, sigue siendo el mejor equipo del mundo. Lo sorprendente es que haya un rival... Que a mí el Chelsea de Maresca tampoco me decía gran cosa. Es verdad que ha ido mejorando su rendimiento según se acercaba en los últimos meses de la temporada, y al final ha dado con la tecla el entrenador italiano. Pero que hay un equipo que le defienda casi perfecto al Paris Saint-Germain y que sea capaz de atacarle tan bien desde el principio del partido, a mí ayer me sorprendió mucho. Fue muy sorprendente.
¿No visteis la final? ¿Visteis
Sí. Es que a mí el Chelsea es un equipo que me produce rechazo, pero
natural, ¿no?
No, futbolísticamente hablando, o sea, no me gusta, o sea, no me divierte, me aburre. Pues
no es un equipo brillante, pero francamente ayer fue brillante.
Los jugadores reconozco que físicamente son unas bestias pardas espectaculares, pero es que no me gusta ni Caicedo, que la gente dice, ¿cómo no te gusta? ¿No lo ficharías? No, es que no me enamora ningún jugador del Chelsea. Hombre, me enamora, ojo, y voy a meter en el paquete a un
Caicedo
tipo...
Caicedo es difícil que te enamore.
Pero
Col
Palmer ahora mismo enamora a cualquiera.
Correcto.
Col Palmer es
el único.
Si hay uno que te enamora es ese.
El único talentoso. Es que, Cucurella me parece que está rindiendo a un nivel espectacular.
El portero.
Yo no lo ficharía. A Robert Sánchez yo no lo ficharía, pero... Es un equipo que
a
me provoca. ¿Cucurella
no le ficharía?
No, yo no.
A Cucurella.
No. Me parece que
está a un nivel.
Con los ojos cerrados.
Nivel,
sí,
vamos.
Yo también lo ficharía.
No, me parece muy bien. Yo respeto. Yo no lo ficharía. Digo, a mí el Chelsea.
Porque tienes envidia de su pelo.
¿No? Que no tiene ni idea.
También es verdad. Digo, yo creo que, como decía Evangelio, para mí el Paris Saint-Germain sigue siendo el mejor equipo del mundo. Sigue siendo el equipo que más me ha divertido, entre comillas, del Mundial de Clubes. Y creo que esta derrota no empaña la temporada de Luis Enrique. El Chelsea, hostia, creo que es un equipo que ha fichado tanto y al que le doy mérito de verdad es a Maresca. Me parece una locura que un técnico sea capaz de una plantilla de 143 tíos, no sé cuántos son, sea capaz de hacer un equipo tan competitivo y que es el único que ha ganado todos los títulos que existen en la historia del fútbol.
Y siguen fichando.
Sí, bueno, sí, sí.
Mira, yo, Pedro.
La sensación que tuve yo viendo el partido, de todas maneras, es que pasaron, creo que dos cosas. Una, que el Chelsea preparó muy bien la final, al margen de que sea un equipo que no ha enamorado durante la temporada y que ha ido a más, pero la final es como que sabía perfectamente lo que tenía que hacer para ganar al Paris Saint-Germain. Y luego creo que se le puso todo de cara. Es decir, que al Chelsea le salió todo bien y al Paris Saint-Germain, que le suele salir todo bien, porque el Paris Saint-Germain, yo creo que con 0-0 tiene una ocasión clarísima. Que no me acuerdo, creo que es Due, que en vez de tirar intenta pasarla. Si el Paris Saint-Germain marca esa ocasión, igual estamos ante una final
que le ha pasado más veces, que se ha adelantado pronto y el partido ha ido
tal
más
cual.
Cuesta abajo.
Sin embargo, lo que pasó ayer es todo lo contrario, que llegó Cole Palmer, dos hachazos rápidos, 2-0, y de repente el Paris Saint-Germain se vio zarandeado. Pero efectivamente estoy de acuerdo con todos en que el gran ganador de esta temporada es el Paris Saint-Germain y el gran hombre de esta temporada es Luis Enrique.
Sí, pero este partido quizás se sintió tan favorito que la mentalidad a la hora de jugar el partido fue muy distinta a la del Chelsea que la del Paris Saint-Germain. Los jugadores del Chelsea salieron a morder con muchas ganas de dar la sorpresa, con mensajes que tenían muy presentes de que habían lanzado a lo mejor algún jugador o los medios que les infravaloraban y que ponían todo el favoritismo sobre el PSG, y se notó mucho. Yo decían que no llegaban al torneo con barriga llena, y es verdad que ante el Atlético de Madrid al 50% le tumbaron goleándole, al Real Madrid le pasaron por encima y levantaron el pie del acelerador, y yo creo que pensaban que iban a ganar igual, y al final esa actuación individual de Cole Palmer y luego cómo mordió el Chelsea arriba, cómo le pagó con su moneda, es que
físicamente se los comieron.
Se lo comieron.
Y parece mentira, es un equipo físicamente muy poderoso.
Ya lo demostró ante el Betis en la Conference,
En la segunda parte lo arrolló. Escuchándole a Robert Sánchez con Miguelito, a mí me sorprendió un poco lo picaos que estaban, porque es que estaban muy dolidos, o sea, él dio el mensaje que seguro que se repitió horas antes del partido en el vestuario, y seguro que Maresca habrá jugado con eso en las horas previas al partido. Estaban picadísimos con el Paris Saint-Germain porque los jugadores del Paris Saint-Germain, decían ellos, pensaban que ya lo tenían ganado y había que jugar.
Y luego tengo que decir, es que si no reviento lo de Trump, que es como lo de, ¿cómo se dice esto? De el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. O sea, Infantino le dice, vámonos un poquito para atrás en la celebración, y él se queda ahí en medio.
James le mira como diciendo, ¿te vas o no? Y el otro, levanta la copa que yo me quedo aquí. Y después como los Simpsons, yo que soy el matorral, como los Simpsons.
Soy el presidente de los Estados Unidos, me vas a venir tú a mí a decir aquí.
¿Tú crees que el año que viene se va a quedar en la celebración cuando entregue el Mundial? ¿Tú crees que se va a quedar mucho tiempo?
Si no le echan antes, se queda, seguro.
Pero vamos.
Si no le echan antes, digo, del país. Pero bueno, en fin. Por cierto, llegó una buena pitada en los prolegómenos del partido cuando apareció en las pantallas, y luego ya es que no apareció más en la retransmisión televisiva hasta el final del partido.
De todas formas se le ve muy preocupado.
No,
está, esas
muy,
cosas.
Muy molesto está. Bueno, en fin, ¿y los oyentes? ¿Qué dicen hasta ahora? Alberto Arau.
Mira, decía uno, sigo flipando con la poca bola que se le ha dado a la agresión de Luis Enrique. Se os ve el plumero a muchos. Parece mentira que no vierais a Luis Enrique con los ojos casi desorbitados para pegar a alguien. ¿Cómo podéis decir que iba a apaciguar? Lo siento, y esto es en la misma línea, pero la cara que pone Luis Enrique no es la de ir a separar a dos jugadores. El fútbol rock and roll es ADN Real Madrid, Liverpool o Bayern de Múnich. Y Ceballos es más bien una jota aragonesa o un bolero, muy aburrido por su falta de verticalidad. Soy ferrolano y recuerdo echar pachangas con Álvaro Carreras. Me gusta pensar que el centro de interior lo aprendió de mí. Es un crack absoluto, lo romperán en Madrid. Otro decía, los de Arabia decían que pagaban casi 300 kilos por Vinicius. Por poco más de 100 se lo podrían llevar actualmente. Ojalá llegues esa oferta. Y otro oyente decía, llevo escuchando que Vinicius no renueva casi 3 años, pero cada vez que sale en público, Vinicius dice que quiere renovar. Es todo muy raro, pero para mí, Vinicius es puro madridismo.
Bueno, aquí del dicho al hecho, quiero decir, tantas veces se dicen cosas públicamente y luego se piensa lo contrario, que no digo que sea el caso de Vinicius, pero que eso al final... Pues...
Lleva tiempo sin decir nada en público, pero es verdad que las veces que ha hablado ha dicho que quería renovar.
Indudable. Bueno, en fin, solo una cosa, David, de sí o no, ¿se está saliendo de madre todo lo que tiene que ver con la fiesta de cumpleaños de Lamine?
Sí.
Venga, pues vamos a ello.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope, y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Verano, verano, este verano, vamos a reciclar bailando. Vamos ya. Esta lata de aceitunas que te toma a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Ketchup es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz un Rebel.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz. De COPE.
Estar informado.
En Barcelona estamos y en Barcelona se cuece la noticia de las últimas horas, incluso días, porque el sábado fue la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, un día antes de ser mayor de edad, de cumplir los 18 años. Bueno, una macrofiesta con un montón de gente en un lugar muy especial y rodeada de polémica porque hasta el gobierno de España se ha metido en el día de hoy en lo que pasó en esa fiesta de cumpleaños. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
En concreto, ¿por qué se ha metido el gobierno en la fiesta de Lamine?
Bueno, porque denunciaron, desde la asociación ADE, denunciaron que se estaba utilizando a gente con enanismo con fines recreativos en una fiesta donde se les humillaba. Y esta asociación dijo ayer, en la tarde del domingo, dijo a partir de las 4 de la tarde, dijo en un comunicado que emprenderían acciones legales contra Lamine Yamal por contratar a gente con enanismo. Y el gobierno pues ha decidido entrar en ello y hoy hemos podido escuchar un testimonio de uno, eran cuatro personas con enanismo que estuvieron en esa fiesta, contratados por Lamine, y uno de los protagonistas lo hemos podido escuchar en RACU, ha sido la única declaración del día de uno de ellos, de los cuatro que estuvieron en esa fiesta, que es verdad que se opone a todo lo que dice tanto la asociación como el gobierno. Ellos dicen que lo llevan haciendo mucho tiempo y que nadie les ha obligado y que es su trabajo y que nadie les ha humillado, que es pues una forma más de vivir, y que ellos lo hicieron pues siendo conscientes de lo que hacían y que nadie les humilló.
Es un tema peliagudo este, ¿eh? Muy controvertido, porque al final, claro, en el propio colectivo de gente con enanismo y problemas similares, hay personas que lo viven de tal manera que consideran que están siendo humillados y que se les está estigmatizando, ¿no?, con este tipo de comportamientos. Pero, sin embargo, hay otra gente que lo vive de manera más relajada, más tranquila, viven de ello, se ganan la vida con ello, y como en el caso, ¿no?, de la gente que participó en la fiesta de la niña.
De hecho, es la denuncia de la claro, propia asociación la que amplifica todo. Claro.
Es así,
a
es así,
de
está
la
igual.
Tarde de ayer.
Esto no tiene truco, es decir, si ha habido humillación, da igual si le pagan o no le pagan, si es voluntario o no, es censurable y hay que perseguirlo. Si no ha habido humillación, es un trabajo normal que haría cualquier otra persona, le han pagado y no la han humillado, no hay problema alguno. Claro. Es lo único que hay que saber.
¿Qué es lo que van a investigar? Y a mí me parece bien que se investigue. O sea, yo entiendo que cada uno tiene sus susceptibilidades y, por ejemplo, si esta persona que entró en RACU dice que no se sintió humillado, pero sigue siendo un tema muy delicado y muy sensible.
Totalmente.
No puedes dedicarte solamente a atender a un individuo en concreto que cómo se ha sentido o no. Es algo que es bastante más complejo y bastante más global. Y como dice David, y estoy totalmente de acuerdo, si ha habido algún tipo de humillación y se les ha contratado para reírse de ellos... válgase reírse, hay mil posibilidades de reírse una persona, creo que es absolutamente inadmisible. Simplemente, si se les ha contratado para establecer un servicio normal y natural, pues no debería haber ningún problema.
Y ahora le dejo a Morales, pero la pregunta de Munilla antes de la publi era si creíamos que nos hemos pasado de frenada con... Que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero sí que no tengo ninguna duda que se nos está yendo la pinza con todo lo que está generando a nivel de comentarios la fiesta.
Pero
de
es la dimensión que tiene el futbolista también, David. El otro día estábamos hablando de la repercusión que empieza a coger la repercusión mundial, ¿eh? Sí. Mundial a nivel de redes y a nivel de menores, o sea, de muchos niños y niñas que le tienen como espejo, y a la repercusión también va ligado... que todo lo que ha pasado se amplifica mucho
sí,
más.
Sí, pero es que se habla...
Es que hay una denuncia de por medio de una asociación. Si ese es el tema que amplifica todo.
Ya, o sea, ya, pero yo hasta que no haya resolución no tengo por qué creer que la denuncia va a demostrar que ha habido humillación. Cuando lo digan, lo juzgaremos yo.
Pero ya la denuncia es algo grave.
Sí, bueno, pero no,
todas
las denuncias al final acaban como quiere el que denuncia.
No, era una fiesta privada, supuestamente sin móviles, pero al final de todo se sabe todo y acaban saliendo imágenes.
Que no solo se ha hablado de estas personas. Se ha comentado que si chicas de imagen, sí. Se ha comentado si los grupos
lo
de música...
Lo de chicas de imagen se me quedó grabado desde lo de Luis Rubiales.
Pero vamos a ver, es que se ha dicho absolutamente de todo. Es decir, es verdad que esta asociación ha denunciado, pero se ha dicho absolutamente de todo. Mira, tiene 18 años, está en su derecho de invitar a Quevedo, a Nicky y Nicole, a quien le dé la gana y gastarse 10 millones de euros, que me lo estoy inventando, en su fiesta de cumpleaños. Yo creo que a Lamine Yamal desde hace mucho tiempo se le critica por llevar la gorra para adelante, la gorra para atrás. Se le ha criticado por muchas cosas. Y yo estoy convencido que es tan joven que va a meter la gama muchas veces y que le criticaremos con razón.
Y pero tiene derecho porque es muy joven.
Pero tengo la sensación de que se le está buscando mucho antes de que empiece a meter la pata que la meterá.
Déjale a Roberto, que todavía no ha hablado de esto. Robert.
Bueno, está de vacaciones, es su cumpleaños. El problema es... él mismo, lo que se ha emitido de un minuto de las imágenes de la fiesta es algo que ha grabado él, que de una forma profesional, una imagen cuidada y demás. O sea, es él mismo el que está fomentando publicar esas imágenes, porque el resto no pudo acceder con los teléfonos móviles a la fiesta. Yo, es un tema que me cuesta opinar porque me quedo más con el Lamine Yamal, que ya merece el Balón de Oro con 17 años, antes de cumplir los 18, que con el Lamine Yamal que están haciendo fuera de los terrenos de juego. Me parece que hay ejemplos de futbolistas que van a dominar el mundo muy recientes, que les hemos visto luego más asociados a la fiesta y a lo del fuera del campo, que a seguir siendo los mejores en el regate, los herederos de Messi, pues en el caso de Neymar, por ejemplo, sin ir más lejos. Que son ejemplos tan recientes que no me gusta ponerlos en un espejo. O sea, no me gustaría ver a Lamine en ese camino. Creo que es todo lo contrario, es lo que se dice siempre por lo menos lo que escucho en la selección española decir siempre sobre Lamin, hay que cuidarle, hay que hablar mucho con él, hay que indicarle el buen camino, tiene que madurar.
Víctor, en Barcelona, ¿qué se palpa en el ambiente? O sea, la gente está preocupada, no sé, por el hecho de que por el entorno, por determinadas cosas como las que vemos, Lamin se pueda desviar de la línea para ser el Lamin que es ahora mismo.
A ver, es verdad que entre los más jóvenes, no, para nada, o sea, entre los más jóvenes se ve como un ídolo y lo único que les preocupa es que día se va a lanzar al fin la camiseta con el número 10 de Lamine Yamal para comprársela, que la admiran, que todo lo que hace lo comparten en redes sociales, el teaser, el tráiler este que ha hecho como si fuera una película, ¿no?, de su fiesta de cumpleaños, lo han compartido en redes muchísima gente y lo admiran. Es verdad que hay gente más mayor que sí que les preocupa, y lo que siempre, la comparación que siempre sale en Barcelona es que no acabe como Neymar, ¿no? Que no se vaya del camino y que siga siendo un profesional como lo era Leo Messi.
Al final es lo de siempre. O sea, mientras el futbolista no falle en el terreno de juego, no va a pasar nada. Lo que pasa es que luego habrá gente que, si un día falla, se va a acordar de esto.
Pero es que eso lo ha dicho públicamente Lamine Yamal en sala de prensa. Dice, mientras yo juegue así,
claro,
no podrán criticarme. O sea, la propia presión se la pone el chaval. Y habrá días que juegue mal y le van a atizar.
Pero es que aquí hay dos asuntos, creo que no hay que mezclar. Por un lado está que Lamine Yamal se vaya de fiesta y por otro lado está el tipo de fiesta que convoca Lamine Yamal, ¿no? O sea, que a mí que Lamine Yamal se vaya de fiesta me trae absolutamente sin cuidado, me parece fantástico. Si él luego es el mejor jugador del mundo yéndose de fiesta, fenomenal. ¿Que no lo es? Pues problema suyo. O sea, creo que eso es un debate. Por otro lado está la fiesta de Lamine Yamal, que ha sido denunciada porque ha podido haber un comportamiento muy cuestionable. Ahora es cuando hay que investigar y ver qué pasa ahí, pero creo que son asuntos completamente distintos.
Totalmente, totalmente.
Pero que él no debe perder el objetivo y pensar que es referencia para millones de niños. O sea, que es el sueño. Él está cumpliendo el sueño de millones de niños que juegan al fútbol en cualquier lado de España.
Lo que decíamos,
y que quiere ser Lamine Yamal. Y yo creo que el ejemplo que se da en muchas imágenes de esto, que no se deberían haber sacado, que lo hagan privado y ya está, que no se saque ninguna imagen.
Sí, pero
que disfrute
en eso,
de la vida.
Pero
que no se publique.
Pudiendo tener razón, Robert, o sea, no creo que Lamine Yamal sea responsable del comportamiento luego de los
niños. Acaba de cumplir 18 años.
Él, que es referente, es verdad, pero la educación de los niños no es cuestión de Lamine Yamal, ¿no? Y luego creo que hay un montón de deportistas que dan un ejemplo espantoso y nefasto a muchos niños.
Y no organizan fiestas.
Eso es.
Oye, por cierto, hemos hablado de lo del Balón de Oro, pero fíjate, cuando comenzaba el Mundial de Clubes decíamos, bueno, está Dembélé ahí, que llega lesionado, pero si acaba jugando, incluso a Mbappé tiene opciones de acercarse. Había mucho miedo a que se alejara más Lamine Yamal del Balón de Oro antes del Mundial de Clubes, pero no parece que se haya alejado tanto después de lo que ha pasado.
Una vez
terminado
el Mundial de Clubes, no hay una figura clarísima.
Está igual que estaba.
Yo creo que los argumentos son los que utilizábamos antes del Mundial. O sea, para defender Dembélé, para defender Mbappé o para defender Lamine. Yo creo que no ha cambiado nada porque ninguno de los dos que han participado, Mbappé y Dembélé, se han salido al mapa.
Bueno, creo directamente que Mbappé ahora mismo ya no tiene ningún tipo de argumento para defender que sea Balón de Oro.
Yo creo que tampoco. De hecho, yo creo que soy el fan número uno de Lamine. A mí me costaría dárselo por el tema de Liga de Campeones. Yo es que creo que no me llena los ojos. Le pegué como si no hubiese un mañana en su época de Barcelona porque me parecía un gandul, un jete, mal jugador, pero reconozco que ha hecho una temporada soberbia. Yo le daría el Balón de Oro a Dembélé. Yo, personalmente, se lo daría a Dembélé por lo que ha hecho este año.
Yo también.
Tú también.
Yo se lo daría a Lamine Yamal. Yo se lo daría a Lamine Yamal porque creo que es el mejor jugador de todos los que estamos hablando.
Yo también creo que es el mejor. Yo lo digo para personalizar el éxito del Paris Saint-Germain, se lo doy a él.
Pero es que yo casi antes que a Dembélé, si hay que personalizar el éxito del Paris Saint-Germain, se lo daba antes a Vitinha o a Graf. Es que a mí Dembélé es un jugador que... es verdad que él tengo manía personal, ¿eh? O sea, como futbolista. No me gusta cómo es como futbolista. Pero a nivel individual, el futbolista que para mí más me ha... enamorado, llenado los ojos esta temporada es Lamine Yamal, que aún sin conseguir un grandísimo título, salvo la Liga y la Copa del Rey, que no está nada mal, y la Supercopa, creo que su temporada es sobresaliente.
A mí me enamora Vitinha, pero a mí me emociona Lamine Yamal. El Balón de Oro se lo di a alguien, sobre todo.
¿Sabes
qué
pasa, Munilla? Que son premios tan subjetivos que hasta los que lo votan pueden manejar varios criterios para que uno sea más importante que otro a la hora de votar. Que el abanico está súper abierto. O sea, depende de tu criterio subjetivo, de lo que te haya gustado más, de lo que le des más importancia. ¿Qué son más importantes? ¿Los títulos del equipo con los que lo consigue? Porque al final es un deporte colectivo. ¿El rendimiento individual? Si es un atacante, los números, los goles, las asistencias. ¿Qué es más importante? A cada uno le parece importante lo suyo. Entonces es un premio tan subjetivo que al final pues va a estar abierto.
¿Y Robert a quién se lo da?
A ver, hay un factor importante que es que al Barcelona le ha faltado ganar la Champions para que pusiésemos en el foco a Lamine Yamal. que se lo llevase sin ninguna discusión, porque para mí, yo se lo daría a Lamine, no tengo duda. Para mí es el futbolista que me parece diferente, que te levanta del asiento, que es una maravilla verle cada partido y cómo tiene un rendimiento regular todo el año. Pero sin ganar esa Champions, creo que la gente que va a votar a alguno del Barça va a diversificar un poco el voto, porque Pedri ha hecho un año espectacular, porque Rafinha, nos olvidamos ahora de él, porque el Barça no está en el Mundial, pero un buen Mundial de Rafinha le haría todavía más merecedor incluso del Balón de Oro. Entonces, si miramos al corto plazo, la gente va a ir a Dembélé, pero es verdad que no ha hecho un Mundial espectacular. Mbappé, yo también lo descarto, por mucha bota de oro que sea, creo que no se merece el Balón de Oro. Entonces, por fútbol, me quedaría con Vitinha. Si tiene que ser uno del PSG, me quedaría con Vitinha, que es el que hace jugar al PSG lo bien que ha jugado los títulos
que ha
ganado.
Yo también, yo del PSG me quedo con Vitinha, la verdad.
Sí, yo también.
Víctor, el primer día de entrenamiento del Barça, ¿ha sido tranquilo? Ter Stegen no ha estado ahí con el resto, ¿no?
No ha estado, claro. Han saltado las alarmas en ese momento, porque el entrenamiento lo daban, los primeros 15 minutos lo daba Barça One, y ya anunciaba uno de los compañeros de Barça One que está ahí narrando el entrenamiento, pues ya anunciaba que Ter Stegen no entrenaba, entonces ya saltaban las alarmas por qué estaba pasando, porque al final el club le busca salida, aunque él de momento mantiene que quiere quedarse, pero lo que nos han dicho es que él mismo pues no se ha visto hoy al 100% y ha pedido ir al gimnasio y se ha quedado en el gimnasio, sin más, es lo que ha trascendido y ya está, lo que podemos saber, no ha ido más, y los que sí han entrenado pues es Joan García, el fichaje que viene a ser el titular en la portería, y los otros dos porteros, Chesney e Iñaki Peña, por lo tanto no han coincidido en el césped los cuatro porteros que tiene actualmente el Barça, y quien sí estaba era Barty, que lo decías en los titulares, el nuevo fichaje del FC Barcelona, el extremo sueco que estará a caballo entre el filial y el primer equipo, y el que ya no estaba, que ya no estuvo ayer en las pruebas médicas, era Pablo Torre, que es la venta, la última venta que ha hecho el Barça.
Podemos confirmar que no estaba Nico, ¿no?, en el primer entrenamiento del Barça.
No estaba Nico, aunque es verdad que Lamine hace 3 semanas era el que más apostó por él, de hecho, el que dio la cara por él, incluso en redes sociales.
No sé si estará hasta mujer con él, pero no creo, ¿no?
No fue el cumple, bueno, ¿no? ¿O sí?
No fue. Claro, el día del cumple como tal era el día del cumpleaños de Nico, porque fue el sábado. El sábado empezó el cumpleaños de la fiesta de celebración de la Miña Mal y era el día del cumpleaños de Nico.
No le venía nada bien.
Yo hubiese ido, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
A todos, no te pides.
Aunque no fuese tu cumpleaños.
Y tú también hubieras sido el de la Miña. Sí,
aunque no te invite.
Navarro, un abrazo.
Un abrazo.
Al entrenamiento del Athletic de Bilbao sí que se ha presentado Nico Williams, ¿no? Peña, José Ángel, buenas.
Hola, buenas noches. Sí, vamos. Con puntualidad británica y cumpliendo un poco con la fotografía que esperaban los aficionados del Athletic tras su renovación hasta 2035 y después de haber sido protagonista de uno de los culebrones del verano. Pero lo dicho, hoy se ha incorporado a la pretemporada de su equipo, que por si hay algún despistado, sigue siendo el Athletic. Hoy ha pasado los pertinentes reconocimientos y pruebas médicas y el delantero pues se pondrá mañana ya a disposición de Valverde en una jornada que, por cierto, tendrá 2 sesiones de trabajo. Ha sido la incorporación o el regreso a Lezama más llamativa, pero no la única, porque hoy han sido hasta 8 los futbolistas que han pasado esas pruebas médicas, los otros internacionales, Simón, Vivian y Marwan, y los cedidos Padilla, Vencedor, Rincón y Eguiluz, de tal manera que el único león que aún sigue de vacaciones es Mikel Joreguizar, que disputó el europeo sub-21. Pero bueno, era la foto del día.
José, te pregunto también a ti por sensaciones, por lo que tú palpas. Sí. ¿La gente lo perdona todo con Nico allí en Bilbao?
Hombre, ya sabes que a la gente en general nos cuesta recoger cable. Entonces, los más beligerantes, cuando todo el mundo, cuando algunos le daban ya en el Barcelona y que pedían que se marchase y poco menos que apedrearle, pues esos me imagino que les costará un poquito más. Pero no sé cuánto hay de realidad en eso, porque todo ese juego, como bien sabéis, ha sido en redes sociales. Luego, al final, el que va a San Mamés, el que aplaude, el que pita, muchas veces es otro tipo de aficionado. Yo creo que puede haber algún despistado que pueda silbar o tener algún gesto en el reencuentro con Nico Williams, pero va, yo creo que la inmensa mayoría tiene bien claro, primero, el gesto que hizo hace 2 temporadas y media, cuando lo más sencillo hubiera sido quedar como agente libre a final de temporada y llevarse una morterada, si se me permite la expresión. Renovó hasta 2027 y ahora, por H o por B, el caso es que tiene un contrato hasta 2035. 2025 con una cláusula elevada y además en el terreno de juego va a seguir siendo un jugador diferencial. Y eso es lo que, como también decíais antes, lo cambia todo en el caso de Nico Williams y de cualquier otro. Que si tiene una etapita, una serie de jornadas o de partidos más bajos, alguien pueda acordarse, claro, de lo que ha pasado en verano. Pero yo creo que en líneas generales se le va a coger con los brazos abiertos. Entre otras cosas, pues porque ahí también está Iñaki Williams, el nuevo capitán del Athletic, su hermano y todo el equipo para arroparle. Yo creo que por ahí no va a haber problema. Y te voy a decir una cosa, como me decía una persona dentro del club, cuando yo decía, ¿cómo? ¿Qué pasará? Tal, la gente recogerá cable. Y dice, mira, el que no recoja cable, que se haga socio aficionado. Y me daba un nombre al azar de un club de la liga. Bueno, ¿no sabes?
Sin ofender,
por eso no quiero repetir, porque no me lo dijo para ofender, sino un ejemplo como otro cualquiera. Entonces, bueno, yo creo, mi apuesta es que sí, ¿eh? Luego igual en el primer tiempo de juego del año estamos hablando de que se ha llevado una pitada tremenda ante el Sevilla, pero yo me jugaría tu sueldo a que no.
Yo me jugaría el tuyo. Un abrazo, Peña, ¿eh?
Vale, un abrazo, buenas noches.
Que al final, oye, es que puede haber gente que se sienta cabreada. El año pasado ya hubo algo, al final se quedó. Renovó.
Y que en una temporada que es muy larga, lo normal es que haya etapita. Alguna etapita va a haber.
Que la sabrá, que la sabrá.
Que de hecho la ha habido esta temporada. La temporada de Nico no ha sido. No ha estado en la misma nota toda la temporada. Es imposible.
No ha sido una buena temporada de Nico. Comparada con la temporada de la Eurocopa, que teníamos un debate, además era real, de quién había sido mejor, Lamine o Nico en aquella Eurocopa.
Si fuera futbolista de vuestro equipo, ¿le pasabais facturita a Nico o no?
No, yo ni loco. Yo soy cero rencoroso y menos con la gente que...
Que es la estrella del equipo, además.
Y que quiere ganar más dinero en otro sitio. O sea, vamos, es que yo soy el primero que quiero ganar más dinero en otro sitio. Entonces jamás voy a criticar a alguien.
Pues ten cuidadito, que igual aquí te pasan facturas.
No, hombre, no creo.
O no te dejan que pasen las tuyas.
Somos rencorositos, ¿eh?
Bueno, pues si me pagan más aquí me quedo, no pasa nada.
Yo me quedaría con el detalle de la decisión final, ¿no? Si es que al final el Athletic se sale con la suya, ha sido el gran vencedor de este pulso y Nico se queda en el Athletic. No sé,
claro,
pasarle facturas a un jugador que va a ser tu referente, que es un futbolista diferencial, que tienes el lujo de quedártelo en la plantilla y que te hace aspirar todavía a más.
Va en contra tuya.
Que podrías hacerlo, pero por ser práctico y lógico, pues, mira, no
es que perjudicas al equipo.
Tiro piedras contra mi tejado. Bueno, en fin, lo de ayer de Wimbledon. Joder, al final, pues el deporte es así. Unos ganan, otros pierden y no vas a ganar todos los días. Ayer, la verdad que Sinner, pues es que hace un partido, chico, prácticamente perfecto.
Nada que objetar.
Nada que objetar. Y luego encima le ves con tan buen rollo a los dos que hasta el final como que se te queda hasta... No se te queda mal sabor de boca.
A mí me parece un pelín empalagoso el buen rollo ese. Sí. A mí me parece pelín empalagoso y creo que es el principio de la rivalidad. Que cuando tengan, que los van a tener, 8 y 9 Grand Slams, quiero ver yo que sea tan buen rollito, tanto abracito y tanto post en Instagram.
¿Sabéis que para Manolo Pollán ha sido el primer Wimbledon jubilado?
Sí, claro.
Es verdad.
Sí, bueno, lo ha hecho en Radio Marca, ¿eh?
Sí, escucha, pero jubilado. Pero sí, por amor al arte, sin cobrar, no vaya a ser que luego haya líos por ahí. ¡Manolo!
que jubilación activa, chicos. En el momento con esta gente no hay quien se jubile y tal. Eso.
¿A ti también te parece empalagosa la relación entre Alcaraz y Sinner?
El colega, o sea, yo entiendo su punto de vista, pero no es broma que encontré un dato y tal que le había ganado un challenger en Alicante, pero en 2019, cuando no eran famosos. Entonces, que no es broma, yo creo que no es fingido, porque se llevan bien, han entrenado juntos. O sea, yo sé que Sinner ha ido a entrenar a la Academia de Ferrero, entonces no te lo van a contar. Somos colegazos y tal, estamos de rivales, pero hay algo sano ahí. Estoy contigo que según cómo vayan los partidos, pues a lo mejor luego se puede convertir en un pique o algo más tal. Pero vamos, se llevan bien.
A ti no te parece empalagoso entonces, ¿no?
No, o sea, no me parece fingido.
Oye, que es un buen ejemplo para los chavales, hay que pensar en los niños.
Este tío vive de los enganchones de la gente.
A mí no me parece fingido. Yo te digo que en la condición humana es imposible que dos tíos que van a pelear por ser...
Hombre, dependiendo de cómo sea su personalidad, David.
Mira, Federer y Nadal, que bien se llevaban.
Federer y Nadal, sí, muy bien, y con Djokovic...
Es como un mecanismo de autodefensa, así te duele menos.
Claro, pero es que es normal que un tío que pelea como tú por ser el mejor del mundo mundo en ese deporte, en esa especialidad, es muy complicado que te lleves, que tengas una relación de amistad, de amigo.
Tampoco hay que sacarse los ojos para que sea una rivalidad, una gran rivalidad.
Si esto te parece empalagoso, entonces cuando Federer y Nadal lloraban el uno con el otro...
Yo, era una retirada, que yo espero cuando se retiren Sinner y Alcaraz me parecerá normal y me gustará ver que los dos se emocionan.
Ah, pero acuérdate, Federer llorando, creo que fue en Australia cuando le ganó Nadal, y que decía, tío, es que me estás amargando la vida, pero lo decía casi con amor, hombre, y admiración.
Pues ya has estado 40 años juntando estas cosas. ¿La de Nadal Federer es la más parecida de las relaciones a esto en el tenis?
De momento sí. Yo no sé si habrá un cisma. Digamos que para mí, Carlos, os lo digo diplomáticamente, yo también estuvo diplomático con él, porque en el primer set le remontó 4-2 y luego el momento ese clave del segundo le hace una dejada ahí que fue un poco regalo y se inspiró Yannick. Viene bien que un italiano gane Wimbledon, no pudo hacerlo Berrettini y tal, pero ha pecado un poco de diplomático. Por nivel de juego yo creo que estuvieron ahí, pero no estaba él muy muy convencido. Y luego, antiguamente, o sea, Borg, McEnroe se respetaron, si os acordáis, sí. Pero McEnroe y Connors, vamos, no llegaron a las manos. O sea que siempre eso no es por vender solo el deporte, sino porque unos se llevan mejor que otros. Y Federer y Nadal, a Roger no le hacía mucha gracia que Rafa le fuera, pues los Roland Garros, se le subió a las barbas en Wimbledon, pero se creó esos partidos, como decimos a veces, el roce hace el cariño. Porque dices, este tío se está partiendo la cara 5 horas, me ha ganado, tal. O sea, yo creo que es la parte buena del deporte.
Claro, claro.
Oye, creo que admiración es la palabra, muy bien.
Manolo, ¿tú ves a alguien ahora mismo en el circuito capaz de discutirles los Grand Slam a estos dos?
Tenía cierta esperanza con Shelton, pero ahora mismo hay que reconocerlo que la velocidad de pelota, metiéndola adentro, no mandándola afuera, porque a veces fallan, en hierba más, pero la velocidad de bola de estos dos ahora, o sea, me gustaría irlos a ver jugar en directo, ya habrá ocasión, porque es bestial. Yo no sé ni cómo la ven, porque otros lo reconocen. Nos hemos quedado con la duda del talento todavía de Dimitrov, que era como el último artista, y que se fue al hospital. O sea, que el otro día, yo no sé, le amagó, no dio un infarto, pero vamos, le pegó un tirón ahí y le estaba ganando. O sea, que es posible que alguno le sople la gaita. Holger Rune, Zverev se está yendo a entrenar a la academia de Rafa.
Sí, se la ha visto hoy con Tony Nadal, ¿no? Y además en Sky, o sea, dan por hecho que va a ser su nuevo entrenador, o que es su nuevo entrenador.
Estuvo ya con Ferrero y yo creo que con David Ferrer y tal. O sea, Alexander al final lo nacionalizamos mallorquín, ya veremos, en fin.
Zverev, además, a mí es de los tenistas que me gusta mucho. Por cierto, sí, ¿qué?
No, iba a decir que se merece un gran slam, además. Digo, Zverev.
No lo va a ganar, ¿eh?
No.
Yo lo veo
difícil. A la hora de la verdad es un tenista que siempre le falta algo.
Se arruga. Sí,
la confesión, hombre, brutal que hizo el otro día, de la soledad, de la depresión.
Están ahí, Iván y Sedi, se le fue un poco la lengua y tal, porque eso a lo mejor es interno, tal, pero que están todos a base de ansiolíticos, está todo el mundo un poco depre, pero vamos, me refiero que depende de tu grado de sensibilidad, que el mundo es triste y nos hundimos y tal, y les podemos decir, tío, vas a sitios de lujo, hoteles de 5 estrellas, pero es verdad que el tenista está solo, por eso que dice muy bien el colega, de lo de ser amigos. Hombre, si jugamos juntos dobles, bien, pero si no, somos rivales. Pero eso le está pasando a un montón de gente de élite o de medio, lo que sea. No sé a qué atribuirlo, pero me imagino que no te llena nada. Y luego, a lo mejor, que no ha ganado ningún gran slam, puede estar frustrado, pero el tío lo va a seguir intentando. Es más tozudo que un alemán.
Bueno, creo que fue Iván Issevic el que lo dijo, que entró un poco con este asunto. Dijo algo así como, es que Shelton, Zverev, toda esta gente entrenan, se matan a entrenar sabiendo que en su vida van a ganar un gran slam. Porque ahora mismo, con el nivel de bola, de ritmo de bola y de juego de tenis...
Qué frustrante.
...que tienen Sinner y Alcaraz, es que no van a poder ganar un gran slam.
Las dos derrotas de Djokovic contra Sinner en las semifinales de Roland Garros y en la de Wimbledon te demuestran que estos tíos están absolutamente en otro nivel. Djokovic, el mejor tenista de la historia, se ha visto absolutamente incapaz de hacerle un set a Sinner.
Y yo creo que Djokovic habría ganado Roland Garros y Wimbledon si no están Alcaraz y Sinner.
Absolutamente.
¿Verdad?
Yo no tengo ninguna duda.
Flipo con la velocidad con la que se juega a todo. O sea, estamos hablando en el ciclismo, las velocidades ahora en el ciclismo. Sí, 50 kilómetros el otro día por la etapa. O sea, brutal. La velocidad, la aceleración de estos tíos con la que juegan al tenis, el fútbol, cómo ha cambiado con respecto a hace 15, 20, 25 años.
Nivel físico, la preparación.
He visto hoy, creo que era un TikTok, ¿no? De el tenis hace
42 años, en el 83. Final de Roland Garros, Yannick Noah, Mats Wilander. O sea, ¿lo
a
ves?
Pasar bola.
No te lo crees. O sea, yo cuando juego con Angelito García, podríamos haber ganado Roland Garros.
Incluso con Juanma Castaño, ¿no?
Pero Juanma creo que habría caído en cuartos.
Con las raquetas modernas todos sí. sacamos por lo menos a 150.
Eso es verdad. Que con aquellas raquetas de madera, Manolo,
Aquella había que pegarle bien, que tengo alguna, que la Dunlop Matchplay legendaria o la Erlangen. La evolución hace que, igual, volvemos a la final de Wimbledon, ¿cómo le restó Sinner a Carlos? Porque empezó con un Ace Carlos, o sea que yo creo que el tío lo intentó, pero con estas raquetas modernas sacas un semi-ace y te pegan un resto a la esquina. Es verdad que hubo un momento de tal perfección de Sinner, duró como 6 o 7 puntos. Ahora, Carlos lo bordó, o sea, esas voleas amortiguadas, pero le faltó a lo mejor fe porque decía, de fondo no puedo con él. Yo creo que en algunas veces sí le da.
Sí, con la altura que tiene este Sinner, o sea, cómo se balancea, cómo se desliza, cómo se agacha, el centro de gravedad donde lo pone, eso parece, este tío de pequeño era muy bueno en el esquí. O sea, es que parece movimientos de esquí.
Pero ¿cuál de los dos os enamora? Digo, porque aquí te tienes que... Porque a mí el tema de la bandera me da igual. O sea, yo en motos quería que ganase Rosa.
El que tiene el espectáculo en la cabeza. Claro, es que enamora más.
Para mí Alcaraz es mucho más genial que Sinner, reconociendo que Sinner es un robot
son
perfecto.
Estilos de juego, claro.
Y que a lo mejor aplasta Alcaraz en Grand Slam. No lo sé, pero yo veo un partido Alcaraz y sé que el tío me va a sacar 3 o 4 genialidades que Sinner no me las
a
da.
A mí sí, y él lo sabe también.
Creo que no podemos, pero creo que no podemos desmerecer a Sinner, vamos a ser serios.
No. Estamos hablando de estilos.
Luis,
no estamos hablando de estilos.
Yo he visto tu vídeo con Angelito García. Vamos a taparnos un poquito.
No hay vídeo.
Juanma me enseñó un vídeo.
Transmite mucho más Alcaraz, ¿no? Yo creo que el carácter en la pista, la guerra que mete, la lucha.
No, yo hablo de tenis. No hablo ni de simpático ni de mal. Para mí, tenísticamente hablando, para mí... Yo creo que Sinner es un tío perfecto, pero
plano.
Un tío que te enamore con su tenis, para mí es Alcaraz.
Pero al final pasa un poco lo mismo, quiero decir, Federer o Djokovic, por dejar nada al
Federer
fuera.
Federer era genial.
Claro, yo Federer es lo mejor que he visto en mi vida en una pista de tenis y creo que nunca veremos nada igual.
Pero
Djokovic es el mejor tenista de la historia, lo quieras o no. ¿Sí? Y Sinner, es que estamos pareciendo aquí, el bueno no es Alcaraz. El bueno en teoría es, de hecho, Sinner.
Sinner es buenísimo.
Claro, Sinner es el que ahora mismo más se parece a Djokovic, de hecho.
Bueno,
lo que pasa
de momento tiene un gran slam menos y 2 años más.
Sí, es verdad. No, 1 año más.
2.
1.
Año y medio.
Vale.
Es como Suiza.
Que uno está a un lado de la mesa y el otro...
Pero bueno, en cualquier caso, que Sinner es lo que más se parece ahora mismo a la perfección que tenía Djokovic en una pista en todas las superficies, es Sinner. Aunque Alcaraz a mí también me pasa lo mismo que a vosotros, que es el que más me enamora.
Don Manuel Pollán, ¿echa usted de menos ya a Angelito García?
Pues claro, pero vamos, que de todas formas yo ya iré a veros ahí a algún sitio y tal. O sea, en tenis, lo único es verdad que Ángel sí fue a Wimbledon.
Sí.
Que alguna vez recuerdo, pues alguna crónica que hicimos hace años, yo digo, cuando jugaba a gas y tal. Pero es verdad que hay que seguir el tema. Te diría que es un poco robótico Yannick, pero luego le ves de cerca y tal. Yo no le he visto mucho de cerca, a Madrid no vino mucho y tal. Pero es verdad que no es un robot. El tío de repente se inventó unas voleas, o sea, subió a la red. Están aprendiendo el uno del otro. Eso es lo único que puedo deciros ahora. Con los años me he vuelto más blando. O sea, antes decía, hombre, entre Rafa y Roger, tal. Pero luego ves detalles de uno y otro. Incluso Djokovic, que siempre se le ha creado muy mala fama, en fin, bla, bla. Te acaba ganando el tío. Pero dices, este tío cómo ha mejorado. Sigue, en fin. O sea, que entre unos y otros se estimulan. Compiten, pero también mejoran, yo creo.
Manolo, a ti sí que se te echa de menos, ¿eh?
Nada, yo que seguimos ahí, muchachos.
Seguimos.
Lo único es verdad que ya sabéis cómo va esto ahora de los derechos de TV. Dazón perdió el tenis femenino, tal, no hay trabajo. Si ya están diciendo que podríamos seguir hasta los 70 y algo, pero de todas formas, que alguna colaboración, ¿no? Pues ya, es que si no me aburro.
Algún timbrazo aquí también, de vez en cuando. Ya te volverá loco, Angelito. Cuídate, un abrazo grande.
Abrazo fuerte y voy ahorrando para ir a Nueva York. Ya veremos a ver las próximas semanas. Abrazo a todos y que estéis bien.
Igualmente tú, un abrazo.
Chao.
Oyente, Sarauz.
Mira, sobre el tema de Lamin que hablábamos hace un rato, dice, tiene pinta de que Lamin se está neymarizando. Ojalá me equivoque. Si lo de Yamal lo hace Vinicius, diríamos que es un pésimo ejemplo para los niños y que tiene que abandonar el Real Madrid. ¿Cómo se os nota que lo del niño lo vais a tapar todo? Una pregunta, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar si se humilló o no a unas personas? Otro decía, la que Lamine ha demostrado en el campo que es maduro. Fuera del campo se puede equivocar como cualquier joven, igual que Alcaraz. Cada uno tiene que ser como es y luego profesional en el campo. Al oyente que ha dicho que la jota aragonesa es lenta y aburrida, es que no ha visto en su vida ni oído una jota cantada ni bailada. ¡Cuánta ignorancia! Y dejaba un oyente un par de reflexiones sobre el Tour de Francia. Decía, Pogacar está en otro mundo y a mí cada día me decepciona más Enric Mas, la eterna promesa, al que llegó a bautizar Contador algún día como su sucesor. Hoy, en una tapita, ha sucumbido de forma estrepitosa.
Esto ya sabes, igual es decir esto y mañana te gana la etapa.
Ojalá, ojalá.
La de mañana, no sé yo. Igual otra... Veremos. Bueno, enseguida nos vamos a dar una vuelta por el Tour de Francia, pero también quiero hacer una parada en Valencia.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Vamos a disfrutar, ay, sangría, Don Simón.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
I got my head, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got myself.
Aquí estamos, Partidazo Cadena COPE, pasando la noche con Fernando Evangelio, con David Sánchez, con Luis García, con Roberto Morales y con Rafa Villarejo desde Valencia. Hola, Rafa.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
O sea, como venís contando de hace tiempo Deporte Juego de Valencia, lo de Mosquera se aproximaba cada día más al Arsenal y ya está hecho esto, ¿no? A falta de anuncio.
Sí, era un destino anunciado, no lo del Arsenal, pero sí su adiós. Cuando llegas al último año de contrato, acababa en junio de 2026, pues pierdes la mano en la negociación y además, pues si estás pelado, como es el caso del Valencia, en cuestión económica, pues todavía tu limitación es mayor. Y si enfrente está todo un Arsenal, pues la cosa se complica. Mosquera es cierto que rechazó hace un par de semanas la oferta de renovación del club. Luego el club rechazó la primera oferta de los Gunners, que llegaba a 15 millones, pero a pesar de que Corberán ha intentado convencer al jugador en las últimas horas de que se quedara al menos una temporada más y el año que viene le facilitarían la salida, pues te puedes imaginar que las diferencias son más que notables. Mosquera es cierto que quería escuchar al Valencia porque lleva desde los 12 añitos aquí, ahora tiene 21, está en su casa, dicho esta tarde, está triste por la salida, pero ilusionado por una nueva aventura. Sabíamos que era que el Valencia no podía competir ni con el proyecto deportivo ni con el salario, así que mañana a primera hora pone rumbo a Londres y el Valencia va a recibir 15 millones fijos más variables que dicen que podrían alcanzar, si se cumplen todos, los 20 millones de euros.
¿Y hay sustituto en lontananza?
Bueno, va a tener que fichar porque en dos semanas ha salido dos centrales. Fíjate que seguramente era la parcela del equipo más sólida, digamos así, con Tárrega, con Diakabí, con Jarek y con Mosquera. Y en las dos últimas semanas ha dejado salir al Jarek al PSV y a Mosquera ahora al Arsenal. Y se ha quedado con Tárrega y con Diakabí, que es cierto que ha vuelto muy bien, pero recordemos que tuvo una de las lesiones más graves que puede haber tener un futbolista, se partió la rodilla literalmente, y a pesar de que ha vuelto y ha jugado los cuatro últimos meses de competición, hay ciertas dudas de que esa rodilla pueda jugar 28-30 partidos de competición. Así que va a tener que ir al mercado, va a tener que fichar a un central titular. De momento no hay nombres. Tiene a dos que han tenido cedidos a Ozcallar y a Sommer, pero seguramente uno de los dos se va a quedar como cuarto de central. Pero sí, a tu pregunta, va a tener que acudir al mercado para fichar un central titular.
¿La gente ahí qué hace? ¿Se encomienda, se echa en brazos de Corberán?
Sí, sí, hombre, evidentemente.
Como para no.
Es el Mesías, ¿verdad, Fernando?
Claro.
Para no, la segunda vuelta de la Liga que hizo, recuerdo que estuvo en números de Champions, cogió al equipo 11 puntos por debajo del descenso y lo salvó, e incluso llegó a hablarse de llegar a Conference en las últimas jornadas, recordarás. Así que, evidentemente, Corberán tiene crédito para el comienzo de la temporada, yo diría para la temporada completa, pero ya sabes que esto del mundo del fútbol es demasiado aventurarse decir cuando la pelotita manda hasta dónde puede llegar el crédito de un entrenador que, como dice Fernando y como todos sabemos, ahora mismo lo que diga Corberán, estamos en la COPE, va a misa.
Ahí el Valencia, lo queremos ver arriba, que joder, hemos pasado tan buenos años ahí con el Valencia discutiéndole las cosas a los equipos grandes, lo que pasa es que hace tanto de eso que claro, se le va a uno ya la memoria lejos de tantos años que han pasado. A ver, ¿para cuándo, Rafa? A ver, ¿para cuándo?
Bueno, de momento se quiere ilusionar a la gente hablando de Europa. Es el discurso que sale, por ejemplo, de Ron Gurley, que es este señor que ha venido ahora como CEO de fútbol. Desde Singapur, está aquí Aldín, por cierto, estos días por Valencia, hoy ha estado en la Nucía, donde jugaba el Valencia Mestalla, viendo al filial del equipo valencianista. Bueno, desde Singapur se traslada un mensaje desde la reunión con Corberán en principios del mes de mayo de Europa, de devolver lo que tú decías al Valencia donde merece. Yo no sé si es demasiado ambicioso después de ver lo que hemos pasado esta temporada aquí merodeando tres cuartos de la temporada con el descenso, pero claramente, y yo creo que de manera angustiosa, el aficionado del Valencia ha visto más cerca que nunca el descenso. El salto debería de ser muy, muy grande. Vamos a ver lo que da de sí la planificación deportiva y el mercado de este verano, porque mucho tienen que cambiar las cosas.
Nos vas contando. Rafa, un abrazo.
Un abrazo fuerte, adiós.
Robert, mira, fíjate, escúchate cómo ha recibido la afición del Albacete de segunda división el anuncio de la llegada de Jesús Vallejo. O sea, esto era la marquesina, una marquesina de estas electrónicas, en el centro de Albacete. Se había congregado allí la gente porque había hecho un anuncio el club de que iban a presentar el fichaje y así lo ha recibido la gente. Un montón de chavales había. Ahí se ve a Vallejo ya. Anda que no le hacía falta, Robert, ese cariño a Jesús Vallejo, ¿eh?
La verdad es que me alegro por el chaval, que ha pasado momentos muy duros en el Real Madrid, que mira, al final pudo participar algunos minutos, pero le pasaron por la derecha y por la izquierda a cualquier jugador de cantera, no estaba en condiciones desde aquel día, aquellos minutos sueltos que jugó ante el Alavés. Y tenía el miedo, cuando he visto esto en noticia hoy, en redes y demás, tenía el miedo de que mucha gente haya convertido en meme, ¿no? En coña a Vallejo, porque me quedó esa impresión de el medio cariño del Bernabéu, pero también le pedían en un día, como, no sé, ese día que salió del Alavés quedó un poco raro, ¿no? Sí. De agradecimiento, pero mezclado ahí con algo raro. No sé, me alegro mucho que haya tenido ese recibimiento y que encuentre un nuevo lugar para ser feliz, porque tenía una progresión buenísima cuando era mucho más joven como central, muy bueno español, y se ha quedado bastante estancado. Ojalá renazca en el Albacete.
Nos vamos a marchar a la Eurocopa Femenina, una semana, o sea, de partido a partido, sí, una semana.
Jugamos el viernes y volvemos a jugar el viernes.
De viernes a viernes. Bueno, vamos a la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
El viernes a las 9, son los cuartos de final contra Suiza, está en Suiza, está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muni, buenas noches.
Te iba a decir una cosa, desde que cubres a la Selección Femenina, no recuerdo que hayas tenido una concentración, una balsa de aceite como esta. O sea, gente, tienes que sentir no. Hasta extraña, hasta mal.
Sí, 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 sí. Es bastante raro, primero, tener tantos días entre partido y partido y sí, y que estemos tan tranquilos. Lo hablamos muchas veces los periodistas que cubrimos el femenino, que después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, es verdad que evidentemente cosas tan desagradables que no querríamos repetirlas, pero sí, claro, de repente llega una concentración en la que todo funciona bien, el grupo está bien, todo el mundo está tranquilo, en lo deportivo también va bien, y encima tienes 7 días entre partido y partido, pues es casi hasta aburrido, sí, oh, la mira. Verdad.
¿Y de qué se habla entonces por allí? O sea, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está el equipo? ¿Hay algún susto, alguna sorpresa? Nada, ¿no? ¿O qué?
Ahora mismo deportivo estamos pendientes de Esther González, que es una de las máximas goleadoras, bueno, nuestra máxima goleadora, la futbolista del Gotham, porque hoy no se ha entrenado. Es verdad que es tranquilizador que queden 4 días para el partido, porque si no reviste gravedad, ahora mismo lo que nos cuentan es que simplemente son molestias musculares. Esther va a estar disponible y va a poder estar en el 11 de Montse Tomé, pues la delantera indiscutible, pero por lo demás, todo muy tranquilo. Cata se está entrenando con normalidad, que es el otro nombre que sorprendió en el último partido de la fase de grupos, que fuese titular Adriana Nanclares en portería. Aitana también bien, fue titular. Pues ahora mismo pendientes de estar en lo deportivo, y por lo demás es que, vamos, ha habido rueda de prensa hoy de Jana y ha vuelto otra vez a subrayar lo que las futbolistas repiten constantemente aquí, que es que el grupo está unido, que si España hace su mejor fútbol va a ser muy difícil que alguien le plantee cara, que están felices entre el staff y las futbolistas. O sea que, vamos, Muni, todo va viento en popa. Bueno, esperemos que el resultado del viernes acompañe también.
Ojalá, después de tantos días, además, que no se pierda la intensidad, que te dé tiempo hasta hacer turismo.
un poquito estamos haciendo, sí. Besote. Este país es espectacular. Un beso.
Cuídate, Andrea. Chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tour de Francia en COPE.
La décima etapa se ha disputado hoy en el Tour de Francia, la primera de montaña en el macizo central como escenario. Bueno, 7 puertos de segunda, 1 puerto de tercera. Simon Yates ha llevado la etapa y combate nulo, como decíamos al comienzo del programa, entre Pogacar y Vingegaard. ¿Está en algún punto de Francia, en el macizo central, entiendo? Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, voy camino de Toulouse, me he parado a dormir en Cahors porque si no tenía mucho tute, he llegado a las 11:30 al hotel, con lo cual poniéndote en el coche a las 6:15 es un buen tute. Cambio de líder, Ben Healy ha sido el gran héroe del día, teniendo en cuenta que no ha ganado la etapa, pero ha hecho una etapa espectacular, tirando solo de la fuga 50 kilómetros para remontar y ser el nuevo líder, eso que se va a llevar a cuando se retire un Ben Healy, que ya tiene una etapa en el bolsillo y se va a pasar mañana un día maravilloso en Toulouse, el día de descanso, como líder del Tour de Francia. Pogacar y Vingegaard, que se han dado la mano después de este combate nulo, mucho ruido, pocas nueces por parte del Visma, que ha movido mucho la carrera, pero finalmente no le ha sacado nada a Pogacar. Ha estado hoy mejor Carlos Rodríguez que Enric Mas, ahora Carlos Díaz el mejor español, posición 12, eso sí, a 5.44 del liderato. Mañana la carrera, que descansa en Toulouse antes de una etapa en Toulouse el miércoles, y que lleguen los Pirineos a tope ya en jueves, viernes y sábado.
O sea, Araujo, que no hay nada que reprochar a Vingegaard.
Para mí no, para mí la lectura para el Visma es positiva. Mira, uno, tienen un equipo enfrente, el UAE, mucho más debilitado que al principio de la carrera. Almeida está en su casa por una caída, y hoy Sivakov, que es otro lugarteniente importante en la montaña, está enfermo y no ha podido comparecer. En cuanto se han movido y le han atacado, estaba Pogacar totalmente solo. Y sobre todo, si tú comparas lo que pasó en Dauphiné hace 3 semanas respecto a lo que ha pasado ahora, no tiene nada que ver. En Dauphiné, Pogacar, en cuanto hacía el más mínimo ataque, se quedaba solo. Y en el Tour de Francia van 10 etapas y no le ha sacado un solo metro en la montaña. ¿Dónde se ha fraguado la diferencia que tiene Pogacar? En la crono, que le metió 1:05 y el resto ha sido en bonificaciones.
Bonificaciones, sí.
Es decir, ¿es favoritísimo Pogacar? Desde luego. ¿Que Vingegaard empieza a tener poco a poco motivos para soñar con ganar el Tour de Francia? También lo creo.
Esta gente, Luis, sabe de todo ya. O sea, sí. Que viene aquí...
Arauz es muy bueno.
Arauz es multitask.
Es que sabe
muy
de todo,
bueno,
tío.
¿No? Muy bueno.
Sí, es verdad.
Menos los mensajes, o sea, lo demás es todo bien.
Y mucho de tenis, ¿eh? Yo soy Angelito.
Más que otros.
Estaría tranquilo, ¿eh?
Más que otros.
Lo que faltaba, Angelito. Ya.
Que lleva viviendo del cuento muchos años.
Y no tutearía la Casa Real.
¿Cómo eso de aprendiz de todo y...?
Maestro de nada.
Eso. Mira, ¿cómo se la sabe?
La sombra de García.
Sois muy malos, ¿eh? Muy malos, demasiado.
Quique, o sea, mañana descanso, ¿no?
Sí, mañana hay que llegar hasta Toulouse, ruedas de prensa, escuchar un poco a lo que nos cuentan los españolitos. Y el miércoles otra etapa, Toulouse, con lo cual no moveremos el coche, cosa que se agradece.
Digo, mañana descanso, que es lo que le da por saco a los ciclistas, que digamos descanso porque juegue con las etapas estas, ¿eh? que supuestamente se descansa. Y además el riesgo de la etapa que viene al día siguiente, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, lo que pasa es que estás tranquila. El jueves, primer etapón de alta montaña con final en Otacam, y el viernes con una escalada en Peiragud. Así que mola lo que viene por delante.
¿En la crono le puede meter otro minuto?
Ya veremos,
son,
es crono
son
escalada,
8 kilómetros,
todo
solo.
Para arriba.
Ah, son 8, pero es para
11,
arriba.
11 kilómetros.
11 para arriba, sí. Depende. Si te fijas en Dauphiné, que le metió mucha placa Vingegaard a Pogacar, dices sí. Si te fijas en la del otro día, en la llana, que Pogacar le metió 1:05, pues piensas que no. No se sabe. Entre estos tíos han competido 4 tours, 2 se los ha llevado Vingegaard y 2 se los ha llevado Pogacar.
No me reventéis mucho esto, que mañana igual hay que hablar de ello, ¿eh? O sea, que tampoco... Lo justo, una pinceladita. Hombre, por favor, y en verano más. Ya te contaré yo. Roberto Morales, Robert, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande a todos.
Que tengas una buena vaca, porque hoy era el último día ya, ¿no?
Sí, bueno. No sé el día que volveré, pero será pronto.
Pero bueno, tienes la voz tocada.
¿Cómo? Que no sé qué día volveré.
Sí, por tantos programas, ¿no?
Sí. Como todo el mundo, ¿no? El 4 semanas de vacaciones, dices, no sé qué día volveré.
No, hombre, porque para la COPE estaré mucho antes, entraré de algún sitio, me llevaré la RAS, no hay problema.
Ten cuidado que todo esto se graba, ¿eh?
Sí.
Bueno, es cada año igual. Cuando esté en mi casa de Altea, me llevaré el aparatito y...
¿Tú te vas a llevar el tuyo también, David, a la
costa? No tengo, no consumo.
No tengo. Hay mucha gente que prefiere no tener aparatito, por si acaso.
Yo lo tengo, pero lo voy a dejar en casa.
Vale. Luis, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Monilla.
Lo mismo digo, David.
Hasta luego, chicos.
Y Evangelio.
Ya sabes que es un placer siempre. Mañana repito, me han dicho.
Sí, mañana repites.
Aquí estaré.
Mañana repites, te hacemos examen.
Pero, o sea, ¿en verano es hasta la una?
En verano es hasta la una y media. El programa
una
sigue.
Y media, lo que sí. Pasa es que me despides a mí.
Ahora viene lo mejor.
Te despedimos a ti.
Así da gusto.
Pero escucha, Avilés, hola.
Hola, Muni, ¿cómo estáis?
¿Qué es lo que viene ahora?
Bueno, ahora viene una persona que está en Tailandia. Estoy a ver si se despierta, que me dijo que se iba a despertar y estamos en ello. Y que yo creo que es un protagonista que os va a gustar. Está haciendo ahora un deporte paraolímpico, pero cuidado porque tiene 2 Goyas, es rapero, es un tipo que hace series, hace pelis.
Ah, ya sé quién es.
Yo creo que ya sabéis quién es, más o menos. Hay alguno que ya lo ha pillado, pero sí, sí.
O sea que no decimos nada, lo dices tú ahora a la vuelta.
Lo que quieras, lo decimos.
Sí.
Juan Manuel Montilla, el Langui.
Es que me cae fenomenal el Langui, macho.
Hombre, por supuesto.
Me cae fenomenal.
Quiero hablar con él un poquito de deporte, si te parece.
Por cierto, solo te iba a decir una cosa. Perdóname, pues no, nunca me gusta corregir ni rectificar a un compañero.
Sí, pero, sí, claro, pero le has advertido.
Es que, claro, sí, como señor, soy el tío que cubre los deportes paralímpicos en esta casa, no, digo, aquí, como digas paraolímpico, yo no diga nada.
Me he metido donde no debo, ¿no?
Nos hemos dado cuenta todos, pero no queríamos decirte nada.
Bueno, que llega la contraportada del verano en el partidazo de COPE. Viene Isaac Avilés enseguida. Vamos al lío.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí, yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 72 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en el gazpacho Carrefour Classic de un litro. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 48 céntimos y así en más de 2.500 productos. Hasta el 23 de julio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE. Hoy abrimos la contraportada con un protagonista muy especial. Una persona con un currículum muy extenso porque es actor, es rapero, tiene cierta relación con la hostelería y desde hace unos meses está compitiendo al máximo nivel en la bocha. ¿Qué es la bocha? Un deporte paralímpico similar a la petanca, más o menos, en el que cada rival tiene 6 bolas, un rival las tiene azules, el otro rojas, y hay una bola blanca que hace un poco de eje, es la bola central, y el objetivo que tiene cada jugador es dejar lo más cerca posible el mayor número de bolas de su color. Bueno, pues en esto nuestro protagonista ha ganado varias medallas en campeonatos nacionales y ojo, porque este deporte le puede llevar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles. Hoy, en la contraportada, Juan Manuel Montilla, el Langui.
Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí, se salen. Se salen. Sí. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo.
Esta noche es un placer recibir a Juan Manuel Montilla, conocido como El Langui. Hola Langui, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, Juan Manuel Montilla o Langui, ¿cómo prefieres?
Las dos cosas, ¿no? Me da igual, hay gente que Juanma, Juan Manuel... Y otras que el Langui. Más artísticamente en la música, en el cine y en el espectáculo el Langui. Y en el mundo del deporte, obviamente, Juan Manuel Montilla.
No sé si a estas horas sueles estar despierto o eres de acostarte pronto.
No, no soy de acostarme pronto. Bueno, si tengo que rodar o al día siguiente curro demasiado temprano, sí. Pero sí, intento dormir las 8 horas.
Hoy lo que te ha tocado es madrugar porque estás por Tailandia.
Sí, estoy de viaje.
Esto es ocio, ¿no? Esto no es curro, esto es disfrutar del veranito, ¿no?
Esto es disfrutar del verano, que llevo una tralla bastante importante desde septiembre del año pasado, que empecé con los ensayos de la obra de teatro de Campeones, de la película de Javier Fesser, Campeones 2, pero en el teatro, con un guión totalmente diferente y con un título como es del Si Lorca levantara la cabeza, en el que estoy de actor y también dirigiendo la obra. Y bueno, ya a partir de enero empezamos con la obra a tope, y también con el rodaje de la película La familia Benetton 2, en la que estoy con Leo Harlen y con 5 fabulosos críos, que son unos geniales actores. Y nada, hemos estado estos 2 últimos meses rodando la peli, he estado compaginando peli con obra de teatro, con competiciones de bocha, y la verdad es que ha sido un poco todo muy, muy estresante, muy caótico en el sentido de los viajes, pero muy guay. Ahora por fin pude parar una semana y dije, me voy a Tailandia del tirón.
Oye, había que parar un poco porque estabas llevando demasiadas cosas a la vez, pero me quiero centrar un poco en la boquia, porque apareció esto, ¿cuándo ha aparecido este deporte para ti en tu vida? Esto hay que decir que el Langui, aquí donde lo veis con discos de rap, con una trayectoria musical, artística, con 2 Goyas, haciendo pelis, haciendo series, de repente dijo, oye, yo quiero ser también un deportista de nivel, y se metió ahí en un deporte paralímpico, y en cuestión de meses, oye, ganas una liga andaluza y te llevas una medalla de bronce en un campeonato de España, ¿no?
Y una medalla de oro en la Copa de España.
Es que sí, esto sí, es increíble, sí. Langui.
Pues, joder, sí, la bocha parece que es un deporte un poco desconocido, es un deporte adaptado, ¿no? Además es deporte paraolímpico y sobre todo además es un deporte que alberga un gran número de discapacidad física, ¿no? De discapacidades en general, porque tenemos diferentes clasificaciones, que es BC1 con unos parámetros de discapacidad, BC2 con otros parámetros, BC3 con otros parámetros de discapacidad y BC4, ¿no? Ahí el BC3 es muy complejo, ¿no? Tiran con canaleta personas con discapacidad que piensan que no hay deporte para ellos por su complejidad, ¿no? Sí. Su discapacidad, y de repente sí lo hay. Y además la bocha requiere de mucha concentración. Es un deporte muy estratégico, físico. Al final dices, pero físico no tienes que correr, cuidado. No tienes que correr porque estás en silla, pero al final necesitas estar en forma, ¿no? Porque precisa de lanzamiento de bolas. Es, para el que no sepa, parecido a la petanca, pero no tiene nada que ver, ¿no? Incluso a veces nos ofendemos un poco, pero...
¿Ah, sí? ¿No os gusta la comparación? No.
Bueno, es que al final te dicen, ah, sí, lo de la petanca, ¿no? Al final no tiene nada que ver. Sí que el lanzar bolas, una bola central, que es la blanca, Y tienes que reunir el mayor número de tus bolas más cerca de la blanca, más aproximadas que las de tu rival, pero se juega en pabellón cerrado con otro asfalto, ¿no? lo que es el pavimento de un pabellón. Las bolas no tienen nada que ver con la petanca, de hecho, además son 6 bolas las que tiene cada participante, y bueno, es un deporte de precisión, físico digo, porque al final tienes que hacer un esfuerzo máximo para ajustar la bola, y con la complejidad de cada discapacidad, que es un mundo, ¿no? Para tirar y para lanzar, pero luego muy estratégico, es muy, muy estratégico. Entonces, sí, la verdad es que yo no hacía deporte. O sea, yo el deporte que he hecho ha sido de pequeño, cuando jugaba al fútbol, que siempre lo he dicho en muchas entrevistas, y era lo que hacía superarme, ¿no? Lo que consiguieron mis padres para que fue el hilo conductor para yo aprender a buscarme mis propias mañas y así vestirme solo, calzarme solo, levantarme del suelo. Yo jugaba como el que más en el recreo. Mis amigos me pedían en los equipos porque sabían que si me ponía en la portería me tiraba como el que más. Si me ponía de delantero y el balón iba, que parecía que salía, yo me lanzaba en plancha a los Santillana. Entonces, para mí fue muy importante toda esa etapa con el fútbol. Pero claro, cuando empezamos a cumplir 12 años, 13, mis amigos empezaban ya a meterse en los equipos del barrio, ¿no? En el Carabanchel, en la escuela, en el Rayo, a hacer las pruebas. Y a mí, claro, me decían, ¿puedes esperar ahí un momento? Y yo, claro, empecé a comprender que el fútbol no era para mí.
¿Cuántos años has estado, Langui, sin hacer deporte, al fin y al cabo? Porque
pues fíjate, desde los
casi 30 12, años, puede ser, más o menos.
Claro, desde los 12 años que yo, más, desde los 12 años que yo dejó de jugar ya las pachangas del barrio y del colegio, desde los 12 hasta ahora que tengo 45.
¿Y cómo y el volver cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido?
Pues
o sea,
mira,
¿te ha picado ahí eso de que, ostras, qué bien se siente uno cuando hace deporte?
Pues sí, totalmente. Mira, yo es verdad que el año pasado, por octubre o así, recibo una llamada telefónica de Champi, Raúl, más conocido en el mundo del deporte adaptado, por Champi. Champi ha sido entrenador, ha estado las Olimpiadas pasadas con varios deportistas, o sea, con deportistas, con Sara, en bocha. Bueno, es un tío que lleva la lanzadera deportiva, ¿no? Que es la lanzadera deportiva, la función que tiene es captar a personas con discapacidad a hacer deporte.
Sí.
O reencauzar a personas que ya hacen deporte, pero a lo mejor ya no pueden seguir haciendo el deporte que hacen porque les cambia la clasificación y reconducen o intentan reconducir para otro deporte diferente. Pero sobre todo, pues personas que nunca han hecho deporte, tienen discapacidad y se piensan que no hay deporte para ellos, y ahí está Champi con la lanzadera deportiva para ofrecer hacer deporte, ¿no? Y es lo que hizo conmigo. Recibí un mensaje de él, se presentó y me dijo, ¿conoces la bocha? Y dije, uy, pues me suena, sí, lo he visto, y nada, y ahí fue cuando empezó a picarme el gusanillo, empezó a explicarme, yo dije, oye, pues adelante, y lo que me está dando la bocha es un desconecte total, cuando tengo los fines de semana, que tengo jornada de liga, el ir al pabellón, en la concentración, el estar allí con los demás compañeros, que al final son rivales, pero son compañeros, el arbitraje, todo muy serio.
Y ha vuelto ese Langui competitivo, ese...
Total.
Tú siempre has tenido esas ganas, esa superación, porque eso ha venido innato en tu vida, pero claro, al final, el no competir en deporte, pues bueno, lo tienes un poco dormido. Ahora aparece la bocha y dices, bueno, ahora lo saco todo, ¿no?
Exacto, y luego los entrenamientos entre semana, intentas sacar horas, porque al final te das cuenta de que hay rivales que dices, bueno, estudias un poco los vídeos de los rivales con tus entrenadores, etcétera, pero claro, tú así a primera vista lo ves y dices, buah, este mira qué dificultad tiene aquí, es total, a este le gano, que va, tío, son peña.
Cuidado, leches, sí.
Claro, son peña que llevan mucho tiempo jugando y que sobre todo entrenan mucho, y hay algunos que representan a España,
claro.
Están representando a España y están echando un número de horas a la semana de entrenamiento, que claro, que al final, y que no es solamente la precisión de la bola, es la estrategia, ¿no? Que tú te crees que tal y de repente son cuatro parciales, aquí se llaman parciales en vez de set, y que a lo mejor tú te crees que en el uno y lo que te está haciendo es una jugada que llegas al cuarto parcial y te han hecho el lío.
Te está haciendo la envolvente, te está haciendo la envolvente totalmente. ¿Cuántas horas le metías a esto?
Yo es verdad que lo que hacía es entre semana entrenaba, iba los jueves, entrenaba toda la tarde, cuando no podía los jueves pues un martes, y luego mucho visionado, porque yo, claro, lo que te digo, mi agenda es un poco ajustada,
claro,
¿no?
Claro.
En giras, rodajes. Entonces lo que sí me decían es, cuando no puedes venir a entrenar, lo que tienes que llevarte las bolitas y en donde estés intentar por lo menos tirar bolas.
¿Qué me dices? ¿Si te las llevabas? Bolas. O sea, ¿lo cumplías
sí,
eso?
Sí, intentaba en mi scooter siempre tener no un juego entero, pero tener algo de bolas.
Qué
para
bueno.
Sobre todo para la precisión. Y luego las estrategias, pues mis entrenadores, ya te digo, Juanan me mandaba visionado. Mira, vete este visionado de estos partidos, vete los rivales, tenemos partidos de los rivales para que veas cómo juegan, sobre todo el reglamento, etcétera. Y luego cuando me ponía yo a entrenar, que podía, pues le dedicaba 3 horas de entrenamiento a lo mejor un jueves, otras 3 horas de entrenamiento otro jueves o un viernes, cuando podía ir. La verdad es que ha sido costoso compaginar todo eso, pero mira, al final quedé primero en la Liga Andaluza, yo creo que fue la suerte del novato, quedé primero, y eso me hizo, al ganar la liga, me dio derecho a participar en la Copa de España.
¿En la Copa?
Primero va la Copa de España. Entonces, luego la Copa de España fue muy heavy. Eso sí tienes tiempo, porque eso ahí se dieron cuenta al final. Yo creo que todo el mundo bochero se dio cuenta de que no era el Languis ha metido en esta vez lo que hace, sino que le ha picado el gusanillo y que se lo está
tomando. Que aquí viene en serio, sí.
Viene serio, porque yo estaba rodando los Benetton 2 en Gran Canaria y fue muy heavy, porque era, y no podía decir no a todo lo que tenía, y era como, acabé el viernes de rodar, al viernes, pero al lunes siguiente seguía rodando. Entonces, el viernes a media mañana me soltaron de rodaje, me cogí un vuelo, dirección a Bilbao. En Bilbao bajé, me estaba un chofer esperando con un coche, de Bilbao a Irún, y llegué a Irún y tuve que hacer la obra de teatro, porque tenía obra de teatro en Irún, estaba todo lleno. Hice la obra de teatro. Acabé la obra de teatro a las 10:30, casi, sí, 10:30 por ahí. Lo que te haces unas fotos con la gente y demás. Me metí otra vez en el coche con el chofer y viajé durante toda la noche hasta Lloret de Mar, que en Lloret de Mar era el sábado la competición de la Copa de España y tenía partidos por la mañana. Yo llegué a las 6:30 al hotel. A las 6:30 llegué al hotel, me tumbé en la cama 20 minutos para estar un poco el cuerpo estirado. Yo toda la noche no pude pegar ojo en el coche, además iba un poco inquieto y rayado con la carretera. Y nada, 20 minutos, me duché y corriendo al pabellón. Hice mis partidos, los gané todos, acabé a las 2 de la tarde, me metí en un coche y de ahí dirección a Zaragoza, que tenía actuación de la obra de teatro en Zaragoza. Hice la obra de teatro, acabé sobre las 10:30, 11, otra vez otras cuantas fotos, me metí en el coche y toda la noche viajando otra vez a Lloret de Mar, porque
de vuelta otra vez,
tenía,
claro,
las semifinales.
Bueno.
Entonces llegué lo mismo a las 6:30, me tumbé 20 minutos el cuerpo estirado, una ducha y corriendo al pabellón. Hice mis semifinales, gané la final, recogí la medalla de oro, me metí en un coche, me fui para Barcelona y ahí me cogí el AVE, llegué a la madrugada a Madrid, tengo mi estudio de grabación en Madrid, tenía que dejar unas cosas grabadas de la canción de la película de los Benetton, me la encargaron a mí, y nada, a las 2:00 de la mañana, 3:00 terminé, me metí en el taxi, me fui para el aeropuerto a las 4:00 de la mañana, que tenía que coger el vuelo a Gran Canaria, que por la mañana tenía que rodar en la película.
Es que es increíble.
Imagínate,
es
ahí increíble. Fue cuando dijeron, porque podía haber dicho a la bocha, no, al final es un deporte que no me paga las facturas, no da dinero, ¿no?
Sí, sí, claro, no se puede vivir de ello, claro.
Claro, y al final no podía decir a la obra de teatro, hay un elenco de actores, hay una gira, tienes que cumplir, y la peli tampoco puede decir no lo hago. Lo que podría decir no sería, pues no me presento a la Copa de España, no ha podido ser. Pues la única forma era no dormir, o dormir 2 horas entre coches y aviones, pero era muy heavy.
Total, pero luego se quejan los futbolistas de calendario cargado. Les daba yo el tuyo, a ver qué les parece.
Muy heavy, y esto seguro que viajan con fisios, o sea, estos viajan con fisios, viajan con sus jacuzzi, con agua fría, agua caliente, y tú vas con el cuerpo así, como una pasa, metido en el coche, que casi no puedes, llegas allí, bueno, sí, te pegas casi 2 horas en el escenario del teatro, luego corriendo te metes en el coche igual con el cuerpillo como una pasa, y venga, y métete en la silla.
Oye, y dando el 100% a todo lo que te pongas, tío, eso es espectacular. Sí,
mola.
Oye, uno de los pilares de tu vida siempre ha sido el fútbol, que lo comentabas un poco al principio, y te ayudó mucho en la infancia. Hay que decir que yo creo que la gente lo sabe, la gente esto ya lo conoce, que tú tienes una parálisis cerebral de nacimiento por un problema en el parto,
sí.
Y tú aprendiste a vivir con ello con mucha naturalidad, con mucha entereza, eso por una ayuda yo creo fundamental de tus padres, que creo, sí, que lo hicieron fenomenal, mejor, pero ¿cómo te ayudó el fútbol en esto?
Bueno, al final yo creo que daba igual si fuera el fútbol, que hubiera sido baloncesto, que hubiera sido, imagínate, el ajedrez, ¿no? Es algo, estar motivado con algo, tío. Porque cuando algo te tiene motivado, ¿no? Intentas darlo todo, intentas aprender, intentas documentarte, te sientes vivo, te sientes útil, que creo que es súper importante, ¿no? Y hay muchísimas personas que no se sienten útiles porque no se sienten realizadas. Entonces yo creo que, en mi caso, fue el fútbol, y lo que hacía era sentirme integrado, más allá de qué cuerpo tengo, cómo ando así, yo no quiero salir, me cuesta integrarme, pues el deporte, el fútbol, a mí me cautivó. Y era como, me esfuerzo, tengo que llegar al balón, si estoy en la portería me tengo que tirar, estoy viendo partidos de fútbol al Madrid, al Atleti, cómo lo hace Santillana, cómo remata, mira Paco Bullo, ¿no?, que era mis ídolos, Arconada, cómo se tiran. Y claro, al final mis padres lo que hicieron fue ese hilo conductor, ¿no?, de oye, mamá, ponme las zapatillas, ponme las botas, ponme la equipación, que mis amigos ya están ahí abajo jugando y lo veo por la ventana. Y ahí fue cuando mi madre dijo, bueno, pues a partir de ahora ya tienes que vestirte tú. ¿Cómo? Yo no puedo. Pues entonces no jugarás al fútbol. Y era lo que más me motivaba. Entonces lo que hacía era forzar cómo yo tenía que agacharme, cómo buscar mis mañas para ponerme un calcetín, para ponerme un pantalón, para ponerme una camiseta, para levantarme del suelo. Yo por mí mismo, yo creo que sí, sí, fue un papel fundamental lo que hizo el fútbol, lo que hizo el deporte en general y cómo jugaron ese papel mis padres, ¿no?, sin bajar la guardia.
Oye, ¿y a ellos no les daba un poco de miedo que bajaras a jugar ahí con los chavales y que te pudieras caer, que te pudiera pasar algo?
El miedo siempre está al final, pero yo creo que si vivimos con miedo, yo creo que al final no das la oportunidad, ¿no? Yo que tengo ahora mismo, por ejemplo, 3 hijos y uno de ellos, por ejemplo, el mediano, él nació con hipopupsia, ¿no? Sordo. Sí. Está operado con implante, cloquear. Pues, ostras, yo lo vivía mucho de cerca. Uy, que no se golpee el niño. Si se golpea la cabeza, le vuelven a tener que operar. Que esto, que no. Y al final el niño ha sido un trotón, hace deporte, hace fútbol, que es deporte de contacto con su gorro. Si yo hubiera todo un poco lo miedoso que soy, no, que no haga.
Sí, también no, le limitas, ¿no? Le, claro.
Al final terminan limitando a una persona, ¿no? Tienes que vivir así, tienes que vivir con ese miedo, que como todo, pero tienes que dar riendas. Y el ejemplo estaba en mis padres, ¿no? Yo muchas veces le decía, mi madre, ¿cómo lo hacía, tío? Porque esa mujer que de repente me veía caer al suelo, y si aparentemente no me había hecho nada, ningún golpe fuerte, si de repente no tenía ninguna herida, decía, venga, levántate. Y yo me podía tirar 20 minutos de reloj intentando levantarme del suelo. Se me escurría el pie, la mano, llorando. A veces la autoculpaba, es que no puedo, no me ves como estoy, tú tienes la culpa. Y mi madre ahí aguantando. Y la gente que pasaría, los vecinos, ¿no?, por al lado, en plan de, pero no ves que tu hijo no se puede levantar. Pero hija, que lleva ahí 20 minutos de reloj ahí, ¿no? ¿Qué tal? No, bueno, pues tú déjalo, que yo educo a mi hijo, tú educa al tuyo, ¿no? Y al final toda esa insistencia de no bajar la guardia de mis padres, ¿no?, y mi madre ahí, yo creo que hizo que, bueno, pues cuando tenía 15, 16 años y salía al colegio, salía al instituto con mi mochila petada de libros, pues me caía en el portal, me hubiera quedado en el suelo esperando a que un vecino coincidiera conmigo,
claro,
que fuera a trabajar y dijera, uy, Juanma, que has pisado la rana, venga, te levanto. Pues no, yo ya tenía esa capacidad de que me caía, porque me caía, y sabía quitarme la mochila en el propio suelo, me ponía el pie de una forma, la rodilla de otra, me agarraba la barandilla, me ponía de pie, me ponía la mochila y hasta la siguiente caída o hasta el autobús y al instituto, ¿no?
Oye, tú eres del Atleti, ¿no? Tú eres muy atlético.
Madrid. Primero fui del Madrid.
Pero eso es lo que me extraña. O sea, ¿cómo que primero? La gente dice siempre, oye, uno puede cambiar de ciudad, puede cambiar de amigos, puede cambiar de pareja, pero el equipo no se cambia. Tú cambiaste de equipo, eres la excepción que confirma la regla, ¿no?
Bueno, yo, es verdad que al principio era muy del Real Madrid, era cuando yo jugaba al fútbol, era Real Madrid de pequeño, Real Madrid. Bueno, mis ídolos eran Paco Bullo, Santillana, Arconada de la Real Sociedad, pero Arconada por España,
sí.
Pero era madridista, pero no sé, al final cuando yo vi que ya no iba a ser futbolista, ni que me cogieron, ni que me dejaban hacer las pruebas para el equipo de mi barrio, no sé por qué, el fútbol pasó a un segundo plano, para nada era, y no sé, y de repente empecé a simpatizar por Atlético de Madrid, los colores, su afición, me empezó a gustar, cada vez que iba al Calderón, pues me gustaba más, empezaba a molarme más, y mi padre, consiguió las entradas para el Calderón, y era como, mejor el Calderón, ¿no? Y al final, pues eso, empecé a simpatizar por el Atleti y me hice atletista.
Oye, ¿eres cholista? ¿Eres de los que, con el Cholo al fin del mundo, o eres de los críticos con el Cholo?
Bueno, me gusta ser crítico con todo, ¿no? Me gusta, soy súper crítico también conmigo, ¿no? Pero claro, el Cholo me mola, de siempre, su actitud, su todo. Pero sí, claro, de repente veo partidos del Atleti y digo, tenemos que ir al ataque, tío, ¿qué hacemos ahí atrás? ¿Qué hacemos ahí atrás, no? Vayamos al ataque, vayamos a jugar sin miedo. Pero bueno, al final no, yo a gusto de todos y como yo siempre digo, hazlo tú, ¿no? Estate tú ahí, ¿qué harías tú?
Oye, te voy a decir preguntas muy rápidas, ¿vale? Para respuestas muy rápidas. Di lo que primero se te venga a la cabeza, lo que primero pienses. No. Pan Bendito.
Pan Bendito, un barrio sin igual.
La excepción.
Para siempre.
Un sueño por cumplir.
Ostras, un sueño por cumplir. Representar a España en unas Paralimpiadas.
Los Ángeles 2028, ¿no? Sería el objetivo.
Hostia, pero es muy fuerte eso.
¿Eso sería más grande que ganar un Goya? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Lo pones a esa altura, a ese nivel?
Yo creo que sí, ¿eh? Cuidado. Yo creo que sí. De verdad, ¿eh? De verdad.
¿Rodar una peli o grabar un disco?
Ostras. Es que me dices dos cosas.
Que papá y mamá, ¿eh?
Papá y mamá, sí. Es verdad que ahora estoy... La música no la dejo, pero no sé, el cine me tiene muy cautivado y ahora que encima estoy empezando a dirigir, he dirigido mi primer cortometraje llamado Intentando con mi hijo, lo he escrito, lo he dirigido y lo he interpretado hasta por 75 festivales nacionales e internacionales, 25 premios, lo podéis ver, se llama Intentando y está en Filmin, en la aplicación Filmin y la verdad es que mola un montón. Y bueno, ahora voy a empezar a no puedo adelantar mucho, pero a dirigir un documental de una paraolímpica y me la encargo a mí, voy a dirigirlo yo. Entonces, al final, el cine me tiene muy, muy entregado y casi mucho más que ahora mismo que la música.
¿Quién dijo esta frase? ¿Es más difícil adaptarse a los actores sin ningún tipo de discapacidad y a sus excentricidades?
No sé, pero yo creo que lo puede decir, yo creo que a lo mejor lo ha dicho Javier Fesser.
Pues mira, eres tú.
¿Soy yo?
Sí, es tu frase. Esta frase la dijiste tú. Mierda, claro, Javier Fesser también podría ser, ¿eh? O sea, cuadraba perfectamente también. Sí,
para
señor.
Para mí es un top y para mí es un referente como director, como persona. Y digo, eso ha tenido que ser una frase de Fesser porque conoce mucho el mundo de la discapacidad actoral, sobre todo, y también el mundo actoral que no tiene discapacidad, digo. Y perfectamente podría ser una frase de él.
La tasca del Langui.
¡Ostras, la tasca del Langui, tío! Una puta locura, macho. Una locura que yo no sé cómo me metí en eso, tío. ¿Cómo me metí en eso? Ahora muy guay. Pero un sitio donde si tienes la oportunidad, no puedes perderte comer, tomarte un refrigerio y
en Málaga, y comer, ¿no? Hay que decirlo. ¿Está en Málaga?
Sí, en Málaga. La tasca del Langui en Málaga. Yo quería... cuando empecé a hacer mi programa de televisión española, ese que viajaba por las diferentes ciudades y visitaba los restaurantes Michelin y los chefs nos abrían.
Sí, un trabajo muy duro, ¿eh?
Fue un trabajo así muy duro. Total. Y los restaurantes un poco más típicos, pues ahí fue cuando dije, me gustaría hacer un restaurante, un bar, ¿no? Me gustaría hacer un punto de encuentro. ¿No? Que,
como no estabas metido en cosas, dijiste, pues una más.
Por eso te he dicho, es una locura. Eso me hizo dejar proyectos una vez que ya estaba metido en el ajo, no tenía socios por medio, quería montarlo yo solo, la idea solo. Conseguí montarlo, conseguí hacerlo, pero ostras, me tuvo 2 años muy desquitado de lo mío y con eso.
Y ya para terminar, un mensaje a tus padres.
Ay, que no se mueran nunca, por favor, hacer lo posible.
Sí, señor, pues es un mensaje que yo creo que firmaríamos todos, ¿eh? Vamos, tocamos madera y ojalá sea así durante muchos años. Langui, que ha sido un placer. Juan Manuel Montilla, el Langui.
El mío, muchas gracias.
Aquí en el partidazo de COPE. Un medallista paraolímpico con el sueño de estar en Los Ángeles 2028. Sí, señor. Un abrazo, disfruta por Tailandia, ten mucho cuidado y vuelve pronto, ¿eh?
Sí. Chao, chicos.
Un abrazo, chao. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain, all the day. Es admirable la cantidad de proyectos que tiene en marcha Juan Manuel Montilla. Fíjate, para mí es un claro ejemplo de superación. Un ejemplo en muchos aspectos. Un tipo que aprendió desde muy niño a levantarse una y otra vez cada día sin ayuda de nadie. Un tipo que entendió que todo en la vida requiere de mucho esfuerzo y que, a su manera, lo asumió con entereza. A partir de ahí comenzó a marcarse objetivos. Algunos más cotidianos, como ponerse un calcetín, por ejemplo. Y otros ya más complejos, como el hecho de forjarse poco a poco una carrera en el mundo de la interpretación o competir al máximo nivel en un deporte paraolímpico. Para mí lo más importante de todo esto, escuchándole además lo tengo claro, es que todo lo ha conseguido con una sonrisa. Es verdad que ha trabajado duro, que le ha tocado superar barreras, que se ha esforzado al máximo en todo lo que ha hecho, pero siempre lo ha hecho con sentido del humor. Nunca ha perdido la sonrisa, que eso es lo más importante. Me ha encantado charlar este rato con Juan Manuel Montilla, hoy en La Contraportada,
en Langui. I was getting kind of used to being so what you love. And I'd
tend to close my eyes when it hurts sometimes. Por cierto, antes de marcharnos, escuchamos un último mensaje.
Rectificación instada por el Fútbol Club Barcelona sobre la noticia emitida por Emilio Pérez de Rozas en el programa El Partidazo de COPE. 1. Sobre la manifestación que un club, en referencia al Fútbol Club Barcelona, que se ha comprado hasta el pegote de ser complicer, en referencia a las certificaciones UNE 19601 e ISO 37301, otorgadas recientemente por la entidad AENOR de no sé qué. El Fútbol Club Barcelona quiere dejar constancia de que ha obtenido las certificaciones UNE ISO 37301-2021 de sistemas de gestión de compliance y UNE 19601-2017 de sistemas de gestión de compliance penal, otorgados por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR. Tras superar con éxito un exhaustivo proceso de auditoría de varios meses de duración, en que se han evaluado imparcialmente la implantación, eficacia y mejora continua de su sistema de cumplimiento normativo del Fútbol Club Barcelona. La obtención de estas certificaciones no es un trámite formal ni puede adquirirse por medio de compraventa, sino que requiere demostrar ante una entidad independiente como AENOR el cumplimiento riguroso y efectivo de los requisitos establecidos en las normas internacionales de referencia, en este caso en materia de compliance. 2. Sobre la manifestación que el compliance del Barcelona es un empleado de Laporta. El Fútbol Club Barcelona desea manifestar que el señor Sergi Atienza, abogado y director del área de compliance del club, jamás ha sido empleado del señor Laporta. Nunca ha existido una relación laboral entre ellos, ni tampoco ningún otro vínculo que haya implicado ningún tipo de subordinación, ajenidad o dependencia entre ambos.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.